Gino, Gino, ya me compré la última demo de Watch Dogs 2, acaba de salir.
¿Watch Dogs 2?
Sí, puta, es una demo y está a $30.
No me digas que le han hecho downgrade gráfico.
Bueno, la verdad es que sí.
¿También?
También, pero está bravaza.
No, pero
dura 10 minutos y es lo mejor que puedes probar no, pero no, en
no,
tiempo.
No, no es como la demo de Max Payne 4.
No, esa no la he probado.
4 minutos, weón.
¿Cuatro minutos?
Los mejores 4 minutos de tu vida.
¿Y cuántas son cinemáticas de esos 4 minutos?
Uno.
¿Un minuto? No.
Y otro minuto es de Bullet Time. Y los 2 minutos que quedan son... Exacto. 1 minuto es créditos y otro es gameplay, weón. Suficiente. Es demasiado.
Mira, pero ya en un mesecito más sale la demo de Half-Life 3. Imagino que debes estar desesperado por probarla.
No, weón. No, pero... Es que Half-Life no se puede hacer chiste con Half-Life 3, weón. Siento un programa, weón, la misma mierda. Tú sabes que Half-Life 3 va a ser un juego completo. El gordo no hace esas jugarretas, weón. El gordo no es sucio, weón. El gordo juega, honestamente, weón. No quiero nada, weón.
Pero Gino, no te vayas, Gino. No, no, Gino.
Hoy se fue, weón.
Sí, weón. Le dolió mucho.
Es Wilson Podcast. Caballero, gente linda que escucha Wilson Podcast. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Les saluda Geolius. Bienvenidos a Wilson Podcast, el programa número 102, transmitiendo el sector de la galaxia 2814 para todas las personas que nos escuchan en universos paralelos y zonas cercanas. ¿A quién les tengo que pasar?
¿Cómo que a quién les tengo que pasar?
Oye, ¿qué? ¿No quedaron 2 micrófonos? Ah, son 3. Buenas tardes, bienvenidos a... Es que me llama la atención que estoy grabando con este micrófono horrible. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Hace tiempo que no digo eso. Bienvenidos a Wilson Portal. WilsonPortal.bg, que pronto vamos a tener noticias acerca de eso, porque parece que las Islas Vírgenes no nos quieren. Lucho, yo llegué a las Islas Vírgenes, weón, y me dijeron de que no podíamos estar ahí. Tengo aquí a la mano.
¿De qué ser
es por la culpa de los viernes, weón? Por eso es que Islas Vírgenes no nos aceptan.
Acá en la mano derecha tengo a nuestro amigo Acid.
Bueno, acá le saludo a Acid. Ha sido una semana cargadita con un montón de cosas.
Cargadita,
de la GDC,
cargadita.
Nuevas cosas de Direx que va a estar bien interesante de comentar y debatir, pues. Espero que les guste pronto.
Hola, ¿cómo están? Aquí les saluda Calusa. Ya me siento por fin parte de Wilson Podcast.
¿Por qué recién?
No sé, yo creía que en algún momento me iban a votar. Pero no, ahora ya no, ahora me quedo.
Muchachos, ¿cómo están? Les habla Joker459. Ha sido una semana bien interesante, bien estresada para mí. Pero otra semana ha sido la GDC y parece que el tema de moda ha sido realidad virtual.
Sí, ahora va a ser la guerra de la realidad virtual, ¿no?
Sí.
Todos están sacando su propio GDC.
Yo sé que el mejor dispositivo fue las fotos que he visto de Nintendo.
Así nada de One, nada de esas huevadas. Quiero el casco, el mejor casco.
El mejor casco de la historia va a ser.
Hola muchachos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y aquí es Corcha Rusalka o Rusalka como más fácil les parezca. Mucha información que revisar hoy. Y lo que más me va a llamar la atención es el análisis de Castlevania, ¿no?
Martín, ¿tú llegaste al grupo de Wilson por Infamous o habías llegado antes? ¿Por Infamous, por Last of Us?
¿Al grupo de qué?
De nosotros, a Wilson por...
No.
Ah, ya. No, es que yo ahí recién te conocí.
Yo llegué antes.
Ah, ok. No, es que siempre me acuerdo, siempre tenía ganas de preguntarle, Dean. Esas serían las presentaciones de hoy y encánchense al programa.
Ese boom boom boom, no vuelve pata ese veo. Ese boom boom boom, no le mira ese veo. Ese boom boom boom, no vuelve pata ese veo. Boom boom boom, no le mira ese veo. Ese boom boom boom, no vuelve pata ese veo. Ese boom boom boom, no le mira ese veo. Ese boom boom boom, no vuelve pata ese veo.
Nerds. It's the Outer Flats. Back in the room.
Black and roll.
Black and roll.
Soy el único que siente el programa de hoy medio raro. No sé.
Sí, no, es que después del último.
Siento una atmósfera extraña, ¿no? ¿Será porque el intro salió en una? No lo hemos repetido 20 veces.
Sí,
no.
Debe ser eso de que, bueno, creo que somos listos para lo que normalmente somos.
Sí, ¿no? Sí, pues, normalmente... Siempre somos un manchón. Es más, hemos juntado los dos muebles como siempre y tan cómodos por primera vez.
Sobre espacio.
En 100 programas sobre espacio y están cómodos.
Están... Ahora puedo estirar mis pies.
Sí, ¿no? Ya puedes estirar tus pies.
Yo
ya
creo que cuentes lo que buscaste ayer en Google.
Ah, bueno. Gino, perdón, Joker nos tiene algo que contar.
La semana pasada se escucharon el podcast, la infección de los drones.
Alguien escuchó el podcast, yo recién he logrado descargar el podcast el viernes, claro.
Sí, eso es lo que también me he dado cuenta, mucha gente me ha dicho que no puedo descargarlo.
Yo, desde la aplicación de iVoox no tiene ningún problema.
Quiero que te diga algo, y aún así ha sido el podcast que más he escuchado de los últimos 4 programas.
¿En serio?
Sí. Yo también ayer revisé los números, porque me dije como que, puta, ¿cuánto iremos? Pues como yo todo el mundo he visto que nadie, todo el mundo quejándose, hoy no puedo escribir, no puedo descargar, yo dije, puta, una mierda, ¿no? Y entré a verlo y estaba por 550 y los programas anteriores se han quedado en 450 o 500.
¿Pero eso cuenta las descargas completas o los intentos de descarga?
No, solo te cuentan las descargas completas. O sea, no te cuenta el que alguien le esté dándole clic como loco para descargar.
Como digo, desde la aplicación de iVoox yo no tengo ningún problema en Android.
¿Ya?
Nunca tenía ningún problema.
Qué milagro, debe ser tu gato o algo así. Ya, ahora sí iba a contar Joker.
Bueno, nos va a pasar como la sesión que pasó en el mundo y hablar algo sobre los drones. Y aquí inventamos esa palabra de drones.
De 10 metros, ¿no?
Y el lunes más o menos, la noche me dio curiosidad de buscar por internet, por Google, qué significaba en el dron.
O sea, ¿por qué, weón? ¿Pusiste buscar el significado de negrón?
No, puse simplemente negrón.
La palabra negrón.
Nedrone.
Ah, Nedrone.
No me acordaba bien cómo era porque no escuchaba sobre el podcast, no, pero puse Nedrón y Negrón.
¿Pero en qué mente se ocurre buscar eso?
Qué cabeza retorcida, ¿no?
Sí, ¿no?
Es curiosidad simple.
Ya, bueno, ¿y qué pasó?
Empecé con Nedrones y me salió primeramente de Wikipedia, me estaba corrigiendo con la palabra Nefrones.
¿Ya?
Dice nefrón es una unidad estructural y funcional básica del riñón. Y después, lo siguiente es todo relacionado con la palabra nefrón. Y luego, cuando cambié a negrones, me salió en Wikipedia algo llamado melanita
despacio.
A ver, perspiciata. Que dice que es también llamado negrón, careto y negreta. Ahí lo voy a dejar. Que es, parece que es un tipo de ave. Luego me salió.
Tú dices por mí, weón.
Sí, bueno, luego sigue saliendo el nombre de aves como negrón común. Pero lo más raro.
Territorio
es que
delicado.
Salió también una búsqueda de iTunes. Llamado de música. De la sección música llamado Los Reales Negrones. A solo.
¿Cuánto?
A 99 centavos.
Holy fuck.
Un negrón por 99 centavos.
Para. Real, real, real.
Real,
real todavía.
Víctor Lopá.
No, pero ¿sabes qué pasa acá?
Víctor Lopá, árabe. Sí.
Sí.
Aquí pasa algo que está relacionado con la inexperiencia y juventud de Joker, y es que cuando haces esas búsquedas en Google, tienes que ir a imágenes.
No, yo me creo que ahí me conformé solo con ver la parte web, porque ya hay imágenes, ya hay gente en casa, hay niños, hay gente que
en su cuarto.
Imagen, ¿no?
Gallo no puede ver eso.
No puede, man. Tápale los ojos, dice. No, no veas, no veas.
Tapa su cock, ¿no?
Se emociona.
El gallo de Joker se siente raro. Bueno, ¿vas a continuar con tu historia?
No, ya ahí lo dejo mejor.
Ya que estás con el micrófono.
Es la historia, wow, que pasa cuando todos buscan algo extraño en Google. Todos se han buscado algo extraño en Google alguna vez en su vida.
Sí, yo sí encontré lo de las clases de ballet. Estaba viendo...
¿Verdad? ¿Verdad? Yo he llegado temprano y Víctor agarra y me dice: Oye, ven, Cholo, tengo que mostrarte algo. Y puso en YouTube clases de jóvenes bailando ballet.
No, tienes que poner ballet para principiantes.
¿Por qué querría ver eso?
El que lo vea y tenga una búsqueda fructífera que la comparta en el grupo. Mejor no.
Ya, escuchado.
No sabes las cosas que te ven. Joker, ya, ¿qué has estado jugando?
Me compartes el video luego. Ya. Esta semana he estado jugando un poco más de Demon's Souls. Por fin pude llegar al verdadero boss del Palacio Valetariano, ¿no? Ya me han estado matando como unas 10 veces, creo. Pero ahí vamos avanzando. Y yo me puse un poquito a probar el nuevo del juego de Ninja Gaiden, Jaiba.
Oh.
Ya hablaré un poco más de
no
eso.
¿Es cierto que no tiene botón de salto?
No. O sea, wow.
No tiene botón de salto.
Es como Dark Souls. O sea, Dark Souls no tiene un botón de salto, pero tiene...
No jodas, pues, pero este es un side-scroller, ¿no?
No,
este es un Ninja Gaiden, weón. Todos los Ninja Gaiden.
A ver, saltar con armadura en Demon's Souls.
No, es que es atraco. No, pero... es que sí se podía incluso, pero no era el núcleo del juego, pues, saltar. No es un plataforma.
Eso es lo que también estoy viendo. O sea, quiero primeramente jugar los Ninja Gaiden anteriores porque no juego Ninja Gaiden del NES.
Lo primero que he escuchado es que es un error compararlo o esperarlo. Algo similar a los anteriores Ninja Gaiden, o sea, no tiene que ir por ahí.
En la serie Sigma.
Así que juégalo sí simplemente, claro, simplemente juega.
Bueno, además para recalcar de que después de eso quise volver a probar un juego que salió que era similar al Ninja Gaiden, que salió para Xbox y para...
Ah, Ninja Blade.
Ninja Blade me pareció, la verdad, es chévere, pero las batallas con los jefes me pareció demasiado largas y aburridas.
No sé, no lo he probado.
Es un poquito frustrante. Eso y estuve jugando un poquito más. Un juego que salió para iPhone, iPod, iPad y PC hace un poco, que se llama Year Walk.
¿Qué?
Year Walk.
Year.
El año de la caminata.
Ok, Year Walk.
Year Walk. Es un juego simplemente de point and click, donde te avanzas, jugar unos rompecabezas, pero bastante... Tiene una atmósfera bastante parecida a Silent Hill, a los Survival Horror, donde no sabes qué va a aparecerte, o cuando estás caminando de nada sale algo, pero siempre con una temática bastante opaca. Es muy recomendable.
Ok, Rusalka, ¿tú qué has jugado?
A ver, después de haber terminado con Dark of Shadow 2 la semana pasada, me quedé con la intriga de saber cómo unía la saga del 1, el Lord of Shadow 1 y el Lord of Shadow 2, así que me compré Mirror of Fate. Y toda la semana he estado jugando eso hasta el sábado. La verdad es que bastante entretenida, me gustó mucho la historia. Tiene algunos problemas, para mí, gráficos, pero es porque viene obviamente de una consola un poquito más limitada que es la 3DS, ¿no? Y ayer que terminé por la mañana el Mirror of Fate, me compré el SteamWorld Dig, que es un juego que ha salido recién para Play 4 y para PC Vita. SteamWorld, así se llama.
Pues sí, llame SteamWorld.
No, pero también sale en Steam.
Ah, no, también Steam salió en agosto, si no me equivoco, el año pasado. Y también para 3DS. Pero recién lo he podido probar y la verdad es que me he quedado muy pegado. He estado jugando como 3, 4 horas en la Vita.
Tiene un arte muy, sí, muy atractivo, ¿no?
Sí, y el tema de hacer upgrade al pico que tienes para escarbar es muy entretenido, y las otras armas que tienes son más o menos bien. Tanto que llegué después a mi casa y ya había bajado la versión de Play 4 y me puse a volver a jugar. El único problema es que no tiene cross-save.
Pues es la vaina, ¿no? Porque podría jugar así adentro y afuera.
Sí.
Pero qué mal, cuando llegara tú así...
Esta semana he estado continuando jugando el Thief. Creo que ya voy por la mitad, es un juego bastante largo.
tampoco.
Yo he visto que es corto, ¿eh? Yo creo que estás que.
No, es que yo. La mayoría de ese tipo de juegos, así como Deus Ex, tengo la manía de jugarlo en difícil y no matar a nadie.
Okay.
Me encanta. O sea, si me detectan o me matan, siempre reinicio el checkpoint y trato de pasarlo perfectamente. Ah. Ahí es donde por eso se demora. Cuando juego ese tipo de juegos, siempre me demora más. Pero,
manco,
pero me gusta. Me gusta jugar así. Porque...
Es que esa es la gracia del juego.
Esa es la gracia, ¿no?
Además,
del juego.
Además, te rankea de acuerdo a eso cada nivel.
Claro.
¿No? Cada nivel te rankea de acuerdo.
Igual que Dishonored. También Dishonored me da bastante esa opción de matar o no. Se premian.
Tú que has jugado los dos, así. ¿Dishonored o TF? ¿Con cuál te quedas?
Es que son diferentes. Pues yo, como lo comenté la vez pasada, en Dishonored te da la opción, o si quieres vas en sigilo, o si quieres vas y haces una masacre.
En TF no.
No, para nada.
Porque
o sea,
no tienes armas.
No tienes armas.
No puedes hacer una masacre.
Y como dije la vez pasada, el juego no está basado en combate, está basado en sigilo, en robar. Mientras más roba, más puntos ganas.
Sí. A mí no me gustó el Deus Ex, y me comentaste creo que era bastante
el
parecido.
¿El Human Revolution?
Sí.
No, sí, es bastante parecido.
Pero probablemente tampoco me gusta.
No, probablemente tampoco te gusta. Es un juego que tienes que tener bastante paciencia. Y a mí ese tipo de juegos me gusta, la verdad.
A propósito, ¿alguien ha podido probar el juego que salió para iPad y ya salió para PC? ¿The Fall?
El The Fall que han sacado el port en PC es un desastre. Es un jodido desastre. Es la peor conversión que he visto.
¿Sí?
The Fall es malísimo y aparte que... la versión de PC han cagado el FOV. La cosa es que si dispara, se mete. Cualquier arma que dispare, se mete un zoom bien extraño, como que cambia el FOV a 80 y de ahí vuelve a 110, una cosa así. Está cagadazo, no sé qué han hecho. Y está más caro, creo que está más caro que la expansión sola que sacaron, que se llamaba de Deus Ex Human Revolution de Missing Link. Ese te da como que 3 o 4 horas, pero bien dadas, y en cambio la otra vaina creo que está 20, y es un juego malísimo, no lo compren para nada, jamás, okay. No lo compren ni si
ya,
se lo ocurra.
Ya saben bien ya si tenían pensado comprar ese juego, sí, porque creo que la versión de iPad es buena, ¿no? O sea, tiene buenos comentarios.
Escuché no. Comentarios dispares.
Claro, no, es que también teniendo en cuenta que sí, o sea, si rebajas es un juego de móvil, sí es interesante y es complejo. En cambio, si tú pones eso en un juego de PC o de consola, ya se nota que se cae por todos lados.
Claro, es otro grupo de juegos.
Se nota, o sea, incluso no, algunos no han cambiado ni las opciones táctiles. No lo compren, nada más. Es lo único que tengo que decir, no lo compren.
Bueno, señores, y ahora sí, nadie tiene nada más que comentar, ¿no? ¿Calusa?
Yo quería comentarles que ya terminé de pasar este Danganronpa, que lo han estado promocionando bastante para Vita. Cada vez que uno pone
lo desconozco de qué va el juego.
Es un juego de prácticamente prácticamente la mitad del juego no juegas. Simplemente vas y ves conversaciones y conversaciones.
¿Es aventura gráfica?
¿Perdón?
¿Es aventura gráfica?
Sí, pero ellos han intentado hacer... Dicen que su juego dicen que no es 2D, pero tampoco es 3D. Han intentado hacer un 2.5D. ¿Me entiendes? Es como que son figuras planas, pero te puedes mover en realidad en un 3D, no en el juego. Y cae mucho en cliché, pero hay partes de la historia que sí me quedó que así como que ha estado bien paja y demasiado largo tal vez para lo que te da, ¿no? Pero te da se puede rejugar, te da otras opciones cuando pasas el juego y sí, más o menos interesante, ¿eh?
Cuando dices lo de Vita, ¿es que están como que proponiéndolo para que salga en Vita o va a
salir? No, ha salido para Vita. Ah, yo le he pasado en Vita.
Ah, es de Vita.
Ajá.
Ok.
¿Cómo se llama?
¿Qué era la recomendación?
Danganronpa Trigger Happy Havoc.
¿Qué significa
Trigger
el nombre?
Happy Havoc.
Una curiosidad.
Disparador.
¿Este juego secuela de anime?
No. En realidad yo creía que este era un juego del anime, ¿no? Pero en realidad la animación está hecha en base a juego. Porque es exactamente igual. Yo creía que iba a haber finales alternativos, ¿no? De acuerdo a las opciones que tú tomaras, iba a ser otro final, ¿no? Pero es igualito. Es igualito. La animación es prácticamente el juego. En un gráfico sin que estés viendo, sin que estés pulsando botones, nada más.
Para los que no sepan, este juego es de los creadores de los famosos Persona, Atlus.
Ah, ok.
Así que...
¡Souls!
Eso es un punto bien fuerte.
Sí, si son fanáticos del anime y de esos tipos de juegos, Souls. Yo creo que tiene bastante. Y bien, ahora sí, nada más que comentar. Yo solamente estuve jugando Rogue Legacy. He puesto un video en el canal de YouTube con los mejores momentos de una partida de 2 horas.
que hay bastante ahí canela para.
Ah, y nuevamente agradecerles a los que...
Puedes no gritar, por favor.
Agradecerles a los que estuvieron en el stream de Dead Nation.
¿Ah, sí? ¿Otra vez estuviste, gente?
Sí,
qué chévere.
Sí, estuvimos el miércoles, si no me equivoco, o martes, haciendo streaming. Y gracias a los que...
¿Estás avanzando o de verdad que se te hace difícil?
No, estoy avanzando. Estoy en el capítulo 4, si no me equivoco. Ya, morí, esta vez sí morí. Brutalmente. Porque no ayudaban para nada hasta que se compadecieron.
Nos estaban troleando.
A mí me encanta así ponerle, mandarle todo lo malo, de verdad, me encanta. No. Y yo entro y le digo, ¿a qué hora? ¿A qué hora?
Caluz es la principal ahí, la que empieza con la votación negativa. Sí.
Sí, no, basta con que uno vote negativo.
Boicot,
y yo
hago boicot.
Que todos los demás van ahí a darle. Bien, y vamos con la desdicha del día. La desdicha del día de hoy está auspiciada por el último Metal Gear y se llama Lo peor del nuevo Metal Gear. El problema no es que el juego te mienta, el problema es que aún así lo queremos. A estas alturas todos sabemos que el nuevo Metal Gear es un demo. Es un demo que viene en disco con su caja, con todas las de la ley, y Konami se atrevió a ponerle el precio de $30. ¿Y quién diría que primero habían pensado en ponerlo a 40?
Me imagino así, disculpa si me interrumpo.
Dime.
Como que, ya $40, pucha, no, muy caro, loco. Y ahí Konami dice, ya cholo, para ti nomás, porque es mi amigo, 30. 30 nomás.
Como el casero, ¿no?
Claro, como el casero, no, en el no, momento, para ti nomás, porque es mi pata. Es mi pata, $30 para ti.
Y en Play 3 está 20, por si acaso.
Sí, en Play 3 está 20.
Ya. Yep.
Y el chiste de que el juego se pase en 10 minutos, inclusive ya hay gameplays que el juego lo termina en la demo en 5 minutos, lo cual parecería absurdo, pero es posible dentro de la demo. Al final tenemos que ver la imagen completa, señores. La imagen completa, una vez, primero tenemos que separar otra vez a los hardcore de los casual. Yo pienso en los pobres casual que están cayendo ahí como moscas. Dice, ¿por qué? A ver, digamos que tú eres un casual y que alguna vez jugaste Metal Gear en tu vida y digamos que te gusta. Digamos que ahora no estás tan al tanto de las noticias, ves algo de vez en cuando, pero bueno. Un día estás caminando, tú bien feliz por las calles con campanitas de fondo, y entonces ves que ha salido un nuevo Metal Gear, y ves que Snake está en la carátula, y entonces te mira, y te quiña el ojo y tu corazón no lo aguanta, y terminas comprando el juego. Pero muy ingrata será la sorpresa para esas personas. Para esos gamers que compren el juego sin saber a lo que se metieron. Porque no hay que ser... O sea, yo ya he leído un par de comentarios de gamers que no son tan metidos en las noticias ni tan hardcore de estar ahí y decir, oye, el juego me ha durado muy poco. Al final, tenemos el otro lado, que son los hardcore. Los hardcore son aquellos fans de tanto de Kojima como de Konami y más que nada de Metal Gear. Hay fans para llenar no uno, sino varios, sino miles de estadios alrededor del mundo. Y yo creo que lo peor es que los fans de Metal Gear son viejos. Son gente que ya tiene poder adquisitivo y que puede darse el lujo y el gusto de decir, hoy pago mi plata. ¿Cómo que no es cierto? No, sí es cierto. La mayoría, he dicho, la mayoría.
Pero lo peor de todo es que cuando vas a comprarlo acá a las tiendas en Perú, particularmente, te quieren cobrar como un juego...
Ah, sí,
completo,
pues no.
O sea, acá te están cobrando $60.
Pero yo lo pensé en Metal Gear, bro.
Por un juego que sí. En Estados Unidos puede costar 30. Entonces, ahí está la gente engañada, pues, ¿no? También.
Claro.
O la desesperada.
Claro. A ver, estos fans de Metal Gear, como digo, tienen poder adquisitivo y pueden darse el gusto de comprar el juego caro, aún sabiendo a qué se metieron. Pero esas ganas que tienen de meterse en la nueva historia,
de enterarse de una vez por todas que les espera en el juego, ver deslumbrados el nuevo Fox Engine hará que paguen el precio y lo van a pagar con gusto. Regreso al título del artículo. ¿Qué es lo peor del nuevo Metal Gear? Es que ese precio, el precio que te venden una demo al final, lo podemos pagar todos, porque otras empresas, al ver el éxito que pueda tener Metal Gear con esta, llamémosle, estrategia, hará que otras franquicias importantes se animen a vender sus demos como productos pequeños y cerrados. Lo malo de esto es que las empresas tienen la sartén por el mango. Y yo sería el primero en ir corriendo a comprar ahorita la demo de Final Fantasy XV si saliera en las próximas semanas. Lo único que nos queda es disfrutar lo que podemos y rogar que la aplicación de esto en nuevos juegos sea muy limitada. Señores, escondan la billetera porque parece que lo peor está aún por venir.
Sí, ojo que a ver, personalmente lo que he escuchado y lo que he leído es que el juego sí vale los 30... O, bueno, 30 a 20 dólares.
Ya. Es que es subjetivo.
El problema.
Es subjetivo. A algunos les vale y a algunos no, weón.
No, a ver, lo que he leído, la mayoría dice que el juego los vale. Porque es muy bueno y porque tiene muchas cosas que se pueden aprovechar por 30 dólares. Sin embargo, el modelo que está utilizando Konami es despreciable. O sea, si no fuera, digamos que si fuera un juego o un DLC que cuesta 30 dólares,
¿sabes cuánto
mucha
pesa?
Gente lo pagaría.
¿Sabes cuánto pesa? ¿No? 2 gigas. Tranquilamente podía ser una demo.
Está bien. Es
una demo. Ahora, espera. Nosotros todavía no lo hemos jugado. Yo apoyo el análisis del juego debería venir la próxima semana con suerte.
Yo apoyo lo que dice Martín, que, o sea, ciertamente nadie está diciendo acá que el juego sea malo. De hecho, el juego es bueno. O sea,
no, sí, yo también he leído los análisis.
La mayoría de gente,
el juego es bueno.
Me sorprende que hayan alabado incluso lo de la regeneración de vida, las cosas del bullet time. Me sorprende, pero si lo dicen que es bueno, será por algo. Acá el problema es que va a sentar escuela, probablemente va a sentar un precedente que no es bueno, pues, ¿no?
Sí, ahora como fan de Metal Gear que soy, yo he estado tentadísimo a comprarlo y yo pagaría los 30 dólares que te pide la tienda en precio normal, pero, y es más, acá en Perú yo pagaría hasta 100 soles. Pero
20 lujitas más, caballero, no te hace ni a mí rico ni a usted
pobre. Pero lo he conseguido hasta 150 soles y eso me parece excesivo.
Oh, yo he visto que en línea lo estaban vendiendo a 120.
No lo he visto.
Sí, yo lo he visto.
Para Play 3, creo, ¿eh? O para el Play 4.
Ah, claro, tú lo vas a comprar para Play 4.
Es para Play 4 y es más caro porque es Play 4.
Tienes razón, claro, es más.
Tiene mejores gráficos, está más caro.
Esa es la lógica. La lógica
polvos.
Sí. Y como siempre, el tema que hablamos nos va a llevar a la encuesta de la semana, pero antes vamos a repasar un poquito los resultados de la pregunta que les hicimos la semana pasada, que pueden responderla, pueden verla en wilsonportal.bg, entran al post del último podcast y ahí lo pueden ver. Y les preguntamos la semana pasada por qué aumentó el precio en Perú de la PlayStation 4. Recordamos que ahora su precio en retail es $1,999. Como en cuarto lugar tenemos PlayStation está haciendo la caja para asegurar Titanfall 2, 15%. En tercer lugar, me sorprende que haya quedado en tercer lugar, dice el programa 100 de Wilson tiene un costo que todos los Songer tienen que pagar, con 19% de los votos. La segunda es, no sé, señora Villarán, subió el precio de la PS4, haga algo, 26%. y la primera, segunda vez que gana la versión troll, es que Hello Kitty rompió el programa 100. Por eso subió el precio de la P4.
Y es cierto.
Es el 56% de los votos. Así que yo creo que los fans de Hello Kitty estamos multiplicando, y yo creo que si seguimos así, ¿no? Vamos a tener que pedir regalías por los juegos de Hello Kitty.
Sí,
estamos aumentando los fans. Hello Kitty, merchandising de todo.
Hello Kitty nos va a denunciar porque estamos usando su imagen.
Eso nos van a cobrar. Nos van a cobrar por el nombre.
Sí, ¿no? Todas las semanas tiene que haber un post de alguien que vea algo de Hello Kitty y lo pone y lo etiqueta a Víctor.
Oye, no, ya sé, ya encontré el juego para que analice Víctor.
Sí, sí, vi que lo posteaste.
Hello Kitty Online.
Sí, yo online. No entiendo qué haces en línea en ese juego.
Y tiene armor los personajes. como Skyrim.
Épico,
MMO.
Ok, y la encuesta de esta semana es vamos a ponernos un poquito serios,
Hablando del tema de Metal Gear, a ti queridísimo gamer, ¿qué franquicia te haría romper el chanchito y sacrificarte solo por jugar una demo? Una demo que normalmente más, esta demo de Metal Gear, ¿qué? Esa queda, siempre tiene que ir. Tenemos varias opciones. Para la primera, dile a Martín.
GTA.
La franquicia GTA.
La franquicia GTA.
Es GTA 6.
La segunda, Metal Gear Ground Zero 2.
Claro.
La demo de la demo.
Estamos poniendo nombre de franquicias, porque al final el título del juego podría ser cualquiera, ¿no? Pero
sí, la idea es que hay franquicias que son tan reconocidas y tan...
Y tan esperadas y tan grandes.
Que tienen los huevos de agarrar y sacar una demo y la gente iría a comprarlas inmediatamente, ¿no?
Imagínate, en GTA, ¿qué tuvieron soltado una demo del GTA V?
No, pues...
La primera carrera, pues, ¿no?
La de GTA V hubiera sido la primera parte donde robas el banco.
Claro.
Ah, claro, la primera parte.
Sí. Claro,
sí, claro, es, claro, hubiera sido perfectamente, podía ser.
Es abiertito, no están cerrados.
Y con eso me vendían el juego, ¿eh? Claro que después me arrepentí de comprarlo, ¿no? Sí.
pero $30. Sí. Ok, la siguiente franquicia es Final Fantasy. Yo creo que pagaría, la verdad que sí. Sigue Half-Life 3.
Eso no va a pasar. Ustedes lo saben, güey.
Ahora,
Gino ya tiene su ahorro para eso.
Acá hemos llegado a una discusión con Gino.
El chanchito de emergencia.
Porque a como van los años de Half-Life 3, creemos que para esa época Valve ya puede haber quebrado y lo ha comprado EA. Entonces EA sí sacaría una
nunca
demo.
Nunca va a quebrar, bro. Siempre va a estar en la cabeza no todo, de la innovación.
No, no, no todo es amor, Gino. ¿Tú has escuchado esa canción del amor, de que no se vive el amor?
No. No la he escuchado.
Es clásica, bro.
Ah, no se puede vivir el amor.
No se puede vivir el amor. Ya, pues bueno. Ya, no se puede. Y seguimos la otra, Martín.
La siguiente es Uncharted. Después de ver esa imagen...
Esa imagen.
Imagen
ese mapa.
Ese mapa.
Ese logo.
Ese era un demo.
Yo creo que mucha gente también se animaría a comprarlo, ¿no? Y me incluyo ahí.
El siguiente sería Assassin's Creed.
Lo peor es que de todas es la acción más posible.
Claro que Assassin's Creed.
Te lo juro.
Vivimos de ese tipo de soluciones que pone Ubisoft.
Por eso digo, de todas las opciones esa es la más posible.
Claro, pero la pregunta, señores, es tú, ¿por cuál pagarías? Tú, ¿por cuál sacrificarías tu chanchito? Sigue Batman Arkham Knight, que yo me diría de que también podría pecar, aunque estoy seguro que Víctor también podría morder ahí. La última es para los que no le apetezca, simplemente me la consigo prestada, no pago por esas cosas. Es lo que la mayoría inteligentemente habría.
Siempre va a haber alguien que va a comprar, ¿no?
Siempre
va
de fanboy. Siempre va de fanboy.
Y esperas que tu amigo fanboy lo compre y tú después que lo pasa, oye, préstame. Y ya está, cerrado el asunto. Y por último es... Obvio que pagarías por Hello Kitty Next Gen.
Hello Kitty Online 2.
Hello Kitty Online Ultra HD 2.
Corre con Fox Engine y Unreal Engine 4.
Compartido con Morpheus.
¿Con Morpheus?
Con Morpheus tiene que
no,
ser.
No, con Oculus Rift, weón. Son mariconadas, Morpheus, weón.
Oculus Rift para peceros nomás.
Y ahora sí, vamos, gente. Comenzamos el programa de hoy con la sección de Sony. Y antes vamos a hablar del menú principal. Bien, en el menú principal del día de hoy vamos a hablar, como no, de todo lo de la Gamescom, el Project Morpheus.
Pero antes,
el Oculus Rift 2, ¿qué más? Tenemos análisis de Castlevania Lord of Shadow 2.
Nuevos detalles de...
Que lo va a hacer Víctor, nuevos detalles de...
De The Forest, este Open World sobre Silver Horror.
Forest.
Forest. No te entendí, después te aplico los subtítulos. sí, ¿qué más hay?
La Gamescom, Direct 12.
Vamos a hablar de Direct 12.
Va a curar el cáncer.
Va a curar el
de
cáncer.
De nuevo. 12. Sí, va a curar el cáncer, pero no para Play 4.
Sí, no, todo es menos para Play 4.
Ok, y también tenemos retrospectiva de Calusa, que hoy día nos vas a hablar de...
Supaplex.
¿Sí, con quién?
Supaplex.
Ah, ya, Supaplex. Ok, no sé qué será, pero ya lo averiguaremos. Así que nada, gente, enganchense con el programa de hoy y vamos con ¿qué pasó en el mundo? Ah, Bueno, seguimos sin canción para qué pasó en el mundo.
Así que la canción de...
porque no hay otra. Sí.
Esa canción vale.
Esa canción vale los $30.
Los $30.
Con el tráiler, ¿no? Sí.
El tráiler 5.
Esa es la canción de cuando se presentó Metal Gear 5 oficialmente.
Por que... esa canción nomás yo pagaría $30.
Sí, ¿no?
Es hermosa.
¿Qué
es
ha pasado
hermosa
en el mundo de Second Life?
Bueno, no es relacionado con Second Life, pero sí con su creador. Philip Rosedale hace poco dio declaraciones sobre que está trabajando ya en algunas aplicaciones con Oculus Rift. Pero digamos que de todas esas aplicaciones que está trabajando, que algunas son videojuegos y otras no, está más interesado en desarrollar un dispositivo que pueda, entre comillas, leer las funciones del cerebro.
Ok.
Y también poder visualizarlo. Estas aplicaciones tendrían avances en lo que son las... ¿cómo se llama? Las pruebas de resonancia y también la lectura de sensores en el cerebro mediante los electrodos.
Mierda.
El proyecto aún está en una fase muy básica.
El pata quiere llegar deep, ¿no? O sea, quiere meterse en tu mente.
No, yo me acuerdo también cuando hace tiempo leí un poco sobre Second Life, ese juego que desarrolló hace buen tiempo. Yo me acuerdo que cuando leí, salió el tipo, hablaba fue maravillas, parecía Peter Molineux cuando hablaba de su juego.
Ah, ¿sí?
No, es que la verdad es que
nunca lo he escuchado, ¿ah?
No, la verdad es que sí, yo también la primera vez que yo lo vi, recuerdo en un reportaje de televisión, pucha, hace tiempo, ¿no? Y la verdad es que el juego pintaba alucinante, pues no, que sí, que vas a poder comprar tu casa, que vas a poder vivir, que vas a tener pareja, no sé qué.
Pero puedes hacer todo eso.
Sí, pero es que...
Lo que pasa es que cuando lo escuchas se ve chévere, pero cuando realmente
cuando vas
te topas con eso...
la práctica y cuando te metes a la parte más profunda de Second Life te das cuenta de
como la vida misma.
Lo repugnante que puede ser
el
ser humano.
Es como la vida misma.
Es peor. Peor, weón.
Un comentario más que quería hacer es... Bastante ambicioso lo que está poniendo aquí. Y veamos el timeline que tienen. Imagínense que recién toda la tecnología que está trayendo Oculus Rift con los videojuegos, cuánto ha tomado desde que se nació la primera idea con Nintendo hasta ahora, y recién estamos en pañales todavía, creo, de
sí,
ese
pues
tema, ¿no? Para llegar a esto, súmale unos 30, 40 años más.
Sí, pero sí. No va a ser compatible con Play 4.
No, ese es Morpheus, pero...
No, dice Second Life en Play 4.
No, pero es con Second Life...
Si es ¿pero qué quiere Second Life en Play 4, bueno, si tienes Home? Weón, es Home, weón.
Creo que Home te da, si terminas todos los logros, te da Twister Metal gratis.
¿Ah, sí?
Sí, pero así hoy.
Algo, ¿verdad? Vi que en Home Crisis te podías llevar Twister Metal
gratis.
No, había
como por el aniversario de Home ciertas cosas que hacías, recolectar cartitas, cosas así, y te daban juegos. El que me perdí fue el Resident Evil Revelation, el de PlayStation 1, así sí valía.
Sí, te regalan cositas para que adornes tu casa también.
¿El de PlayStation 1?
Revelation.
No, ¿cómo? Director's Cut, Resident Evil Director's
el 1.
Cut.
Ya decía.
Y ahora sí, vamos, señores, con que... con la sección de Sony.
Esa música discotequera es para anunciar de que ya vamos a poder atenuar la luz del DualShock 4.
No lo has presentado correctamente, yo lo iba a presentar.
A ver, preséntalo correctamente.
Es nada que Project Morpheus, Víctor, ¿no? El anuncio importante de Sony esta semana ha sido que, por fin, aguanta, ¿me estás diciendo que no se puede apagar la luz, solo se puede atenuar?
Sí.
Pensé que podía apagarse, por fin, la puta luz del mando de PlayStation 4.
¿Qué luz?
del mando es que yo he de PlayStation 4.
Y lo sientes, ¿no?
Hay gente, de verdad yo creo que
eso
es más la idea.
Eso ya es excesivo el reclamo.
Yo creo que es más la idea.
No, pero has leído los comentarios en internet. Hay gente que le jode mucho, weón.
Pero si ni se ve, weón.
No, pero supongo que será, o sea, si estás oscuras, ¿no?
Yo qué crees que juego con... ¿Juego oscuras?
Ah, bueno, no sé, no lo he probado.
O sea, con la luz de la tele, la luz de esta weón ni se nota.
Yo sabes que pienso que en algunos televisores se puede reflejar la luz. Claro, de acuerdo a la altura del televisor. Tu televisor lo tienes cerca, lejos, ¿a qué altura está?
Yo te pensaba que está jugando...
¿Sabes a la altura de tu tele? O sea, más... A ver, sentado me llega...
De frente a los ojos.
Sí, de frente a los ojos.
Pero el mando no queda frente al televisor.
Yo pensaba que estás, sí, claro, estás jugando y pasa una pantalla de carga donde se pone toda la pantalla oscura, pues, ¿no?
Claro, y ves el punto azul ahí.
Y ahí te ves reflejado,
pero
ahí.
Pero no sé, jugando. No, por lo menos no lo he notado, ¿eh?
Bueno, yo como...
Además, no hay pantalla de carga acá, siempre cuatro.
Como si soy Next Gen, uy, sí.
como seguía diciendo, yo creo que es más la idea de la gente porque fue como que alguien dijo... Eso se va a reflejar. Y todo el mundo, uy, sí se va a reflejar. Uy, sí se refleja. Porque yo, la verdad, también acá hemos jugado y no te das
sin
cuenta.
Sin cuenta nos hemos dado de la puta luz.
Sí, pero bueno.
Más mejor el control de mierda de la Wii U que la luz de PlayStation.
¿Por qué lo mete, weón?
No sé, weón.
¿Qué tiene contra... ¿Sabes qué tiene contra Wii U? Que no ha podido pasar el Donkey, weón. No,
oye, muerto. Oye.
Te has maté muerto un montón de veces.
Maté al jefe que no maldito pudiste matar Sonya en 10 minutos.
No, weón. Yo estaba ocupado ese día, weón.
Maté al jefe.
Ya, pero parece que está muy involucrado el sistema de PlayStation con lo de las luces, entonces no va a permitir apagarlas, pero sí vamos a poder atenuarlas, y no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, ya, la cosa es que PlayStation escucha a sus fans.
Vamos a la noticia del día y que seguramente debatiremos bastante porque también hay que hablar de Oculus Rift. En la semana se presentó Project Morpheus, fue el día martes, ¿verdad?
Sí.
Con bombos y platillos ya hace tiempo se había rumoreado, es más.
No, mejor. ya había prototipos que se habían enseñado a puerta cerrada, pues, pero esta vez ya lo han dado
si
a todos.
Si no me equivoco, se llama el HMZ, que es el prototipo antiguo del Sonic que se presentó en el evento de Las Vegas en enero.
Sí, claro, el CES.
Sí, sí, sí.
Yo les comenté que estaban haciendo algo como Oculus y me dijeron, no, esta huevada no es como Oculus, es otra mierda.
No, es que te estaba refiriéndote... Y ahora
vas a escuchar cómo cambian esa idea.
No,
escuchar,
no, pendejo, escúchame. Sony tiene un producto que vende, que es un visor que te hace ver como si estuvieras viendo una pantalla de 100 pulgadas. Que es un visor, no es realidad virtual, es simplemente un visor.
Ah,
que te pone una pantalla en los ojos y que cuesta $1,000 el puto visor.
Pero eso no es...
Y eso se ha presentado hace 3 años.
Oye,
en el CES.
Pero si...
Y
lo...
cada CES presentan un nuevo modelo de esa mierda. Nada más.
Oye, pero si ya lo habían hecho hace tiempo.
Claro, ¿sabes? Pero ese visor no tiene acelerómetros, no tiene giroscopio. Ah, pequeño detalle, solamente es como si vieras un televisor.
Es HD.
Y es HD.
No, te ahorras un televisor grande.
Bueno, ok, Project Morpheus es, en traducción, lo que sería Oculus Rift para PlayStation 4. En traducción, ¿por qué? Porque son gafas virtuales y acelerómetro, tiene giroscopio, va a funcionar con el PlayStation Eye para que detecte dónde fucking está tu cabeza. Como bonus y como plus, hemos visto en la demo de que también se puede jugar con el PlayStation Move. Lo cual yo creo que es bastante recompensante, ¿verdad?
Claro, incluso ya tendrían todo, pero solamente el casco.
Claro, estábamos hablando que en realidad Sony está haciendo un ecosistema de accesorios y dispositivos que puede tener un buen futuro. Es más, yo ya tengo 2 Move, o sea, para si quieres transmitir eso al PC tendrías que comprarte el Project Hydra, que justamente lo conversábamos con Gino. O sea, si quieres comprarte Oculus Rift y hacer lo mismo que vas a Project Morpheus con 2 Move, tendrías que comprarte el Project Hydra, que es igual como 2 manditos de...
Pero, un toque, justo ahorita acaba de caer en la cuenta, por ejemplo, hay un video que no sé si lo han sacado en el programa de Tech hoy día o está en el YouTube de Tech, donde se ve a Phil jugar y juega con 2 Move.
Claro.
Ya, tú juegas con 2 Move, pero ¿cómo te mueves? O sea, ¿cómo vas hacia adelante? ¿Cómo...?
El Move tiene...
No, él tiene 2 Move, que son las 2 bolitas, tú sabes que una cosa es el Move y otra cosa es el Navigator. Salvo que te muevas con los gatillos.
No, con los gatillos agarrados, me acuerdo. Porque yo vi el video de The Verge. De verdad tienes razón, pero no tengo ni fucking idea.
Sí, entonces me imagino que no va a ser ese PlayStation Move. O va a ser para algunos juegos en los que simplemente hagas acciones básicas.
Pero
van a sacar otra.
Pero puedes combinar igual.
Lo que pasa es que un poco creo que la idea de Sony es que tú tengas interacción a 2 manos, digamos, ¿no?
¡A 2 manos!
Ah, entonces...
Todo a 2 manos es mejor, bueno.
Pero no camina, que sea como camina solo.
Eso es lo que no entiendo, si va a caminar solo, claro.
Supongo que son prototipos, pues.
Bueno, sí, pues.
El Moss no tiene su Nunchuck también.
Sí. Claro, es simplemente por la demo. O sea, ya modos de juego, van a haber un montón de modos de juego. Claro. Vamos a decir un poco las características de Project Morpheus. Primero, de que han especificado que Project Morpheus tiene un procesador que está en el casco, no es solamente que tenga dos pantallas y estén conectadas.
Claro, que va a ayudar a lo que es renderizar, pues, porque va a renderizar doble.
Claro, lo primero,
por pantallita
claro,
de ojo.
La primera duda que venía con esto es de que en realidad PlayStation 4 está, o sea, PlayStation 4 está a las justas en lo que es resolución y tasa de refresco. Es más, el último Infamous que ha salido corre a 30 frames por segundo, no corre a 60. Ya, y para lo que es una experiencia de, para lo que es una experiencia de realidad virtual tipo Project Morpheus, Oculus Rift, tiene que haber como mínimo 60 cuadros por segundo, porque si no, lo ves feo y te mareas. Que pueden meterse la lengua al... ¿Puedes hablar al micro, por favor?
Ya. No, es que,
estábamos diciendo las características, ok, el tipo de pantallas que tienes LCD, las pantallas son de 5 pulgadas las que están dentro del visor, la resolución es Full HD, es Full HD, pero es 1900 por 1080.
Claro, pero se divide en cada ojo, que es 960 por 1080.
Exactamente, es igual que el nuevo Oculus Rift. El campo de visión es de 90 grados, tiene, como ya les dije, acelerómetros y giroscopio, tiene conexión HDMI más USB.
Pero 90 grados, ¿no?
Y esto es lo que no entiendo, que dice 3D audio, por si acaso no tiene estos audífonos integrados,
sí.
Pero me imagino...
No.
Tiene audífonos integrados, pero me imagino que tiene un plug para que le conectes tus audios, pero ese plug debe tener una tecnología de 3D audio.
Sí, lo que pasa es de que dice que han estado desarrollando en los laboratorios de Sony todo lo que es el audio espacial. Que esto me parece que es algo que no está desarrollando Oculus Rift, que es la ubicación del audio y las cosas. Porque solamente están haciendo pantallitas.
Eso te compras unos audífonos que tengan 5.1 y se acabó. Es lo mismo.
No, es diferente.
Ojo que también con los acelerómetros han tenido problemas. Dicen que
aguanta.
Es el mayor traspié que han tenido.
Pero recién estamos a hablar. ¿Por qué Joker? ¿Por qué no te esperas a que terminemos?
Estamos primero introduciendo el producto.
Después hablas. Hablamos de las impresiones, ¿no? No. Ya, luego, a ver, con lo que se ha estado demostrando el casco ha sido con una tech demo que han desarrollado junto a la NASA, que se llama Mars Demo, que caminamos sobre Marte. No, todavía no tiene costo. También se ha podido jugar con el TIFF de Square Enix. ¿El TIFF corre en Oculus Rift?
No, pero puede ser porteado, eso no es problema.
Ah, puede, o sea, como que puede, o sea...
Dude, ahorita para Oculus Rift ya hay casi 200 juegos disponibles. Si tú te compras un Oculus Rift Dev, ya puedes jugar un montón de juegos.
Pero no está TIFF.
Pero...
Ya, eso quiero saber. No, para que la gente sepa, estoy que lo juego ahí, ¿no? Porque estamos en una batalla desde que he llegado. En Project Morpheus versus ¿cómo se me sacó eso? Oculus Rift. Ya, también está...
¡Soñe, maldita sea!
No, pero a ver, de verdad, es interesante que TIFF esté ahí, ¿no?
Sí, o sea, lo que pasa es que parece que Sony ha tratado, lo que Sony trata de hacer es adaptar los juegos y sacar nuevos juegos, pero lo que más que nada, lo que ellos quieren vender es de que tú los juegos de PlayStation 4 los puedas jugar ahí.
Como el Remote Play en Play 4.
Una cosa, sí. Sigo con las demos, también salió Eve Valkyrie, que es de CCP Games. Valkyrie, que este es un proyecto que estaba en Oculus Rift. Bueno, está en Oculus Rift, aún va a salir para... aparentemente para ambas plataformas.
Y una demo está siendo desarrollado para ambas plataformas.
Sí, hay una demo que se llama The Castlenut y otra que se llama The Deep, que ha hecho Sony London Studios. Aquí brevemente algo que quiero mencionar antes de que me olvide. Hay mucha gente que dice que Sony se copió, no, los proyectos han sido desarrollados casi al mismo tiempo y en paralelo, y dos, no, son lo que ha dicho Sony es que son dos formas diferentes de hacer un mismo producto. No es como el caso de las televisiones, que no es que Sony le copie las televisiones a él ni al revés, sino que son un mismo producto y son dos formas de llevarlo a la gente.
Es más, recuerdo mucho que ha habido una declaración que dijo algún presidente de Sony, que dijo que ellos ven con mucho gusto el trabajo que han hecho Oculus Rift y que lo admiran y todo, pero que Project Morpheus es otra cosa y tienen mucho trabajo detrás de eso. En la presentación del proyecto se ven fotos que desde el 2009 ya estaban trabajando en los prototipos.
Sí, siempre se ha estado hablando, ¿no? Sí.
Es más, en la foto del prototipo da mucha risa porque ven a Yoshida. Es Yoshida, ¿no?
Yoshida.
Yoshida con una huevada en la cabeza, con dos mup amarrados.
Parece de la teoría de conspiración, así. Están llegando, dice.
Sí, de verdad que miren la foto. En realidad vamos a hacer un artículo en el blog que en realidad está casi hecho. Casi
el que estamos hablando es de lo que yo hice.
Sí, es más, y pucha, la verdad que no se pudo usar por los problemas de la web. Bueno, o sea, primero el proyecto tiene mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo bueno y lo malo de Project Morpheus que ya hemos estado debatiendo un poquito? Y bueno, para esto, Oculus Rift también ha presentado un nuevo proyecto, esa es la segunda versión.
El DevKit 2.
Es la segunda versión de Oculus Rift.
Ya está a la venta. $350.
Una pregunta ahí, ¿la versión oficial del Oculus Rift 1 salió a la venta?
No, que pasa es que es una versión para desarrolladores.
Claro,
es más, esta segunda también es para desarrolladores.
Ah, okay.
Ahora, si tú eres un usuario avanzado de PC, puedes comprártela y puedes instalar las cosas. Se sí, baja los drivers, claro, o sea, las vainas para que te corran los juegos.
Va a ser todo más manual, pues, o sea, vas a tener que bajarte de algún lado alguna configuración especial para que juegues un determinado tipo de juego, pues. Supuestamente con el final no tienes que hacer eso. Para usuario, pues, ¿no?
Pero, okay.
Claro,
pero
si ahorita el Oculus Rift no es para usuarios, es para desarrolladores.
Claro.
Es para que tú, que eres desarrollador,
se hace invertir ese juego, que le vas a sacar provecho. Claro. Solamente para
¿cuánto
jugarlo?
Está más o menos?
$350.
Ya sale el precio, $350. Viene con un maletín.
Está bien, ¿no?
Medianamente grande.
Y está este bueno. Oculus Rift lo que ha aumentado es que tiene la misma resolución del PlayStation
1080.
Tiene 1080, ya le aumentaron la resolución porque no ha llegado antes de esa resolución. Sí. Han cambiado un poco el diseño del casco, creo que es un poco mejor.
Sí, y ahora ya no tiene tantos cables.
Sí, ya no tiene tantos
antes
cables.
Antes tenías
sí.
que poner unos sensores mismo Wii a tu costado, ahora solo una cámara
claro.
que te detecta movimiento.
Otra cosa que quería verdad hablar que se me estaba pasando es de que en respecto al diseño en el Project Morpheus vas a poder usar lentes.
Ah, eso es una diferencia.
Porque en la cámara se apoya en la cabeza, digamos.
En la frente. No, en la parte de arriba de la cabeza.
Sí, en cambio el Project,
el Oculus Rift se apoya en la frente.
En la nariz, en realidad.
¿En la nariz
es? Sí, por eso es que, normalmente el Oculus Rift viene con unos pares de lentes, con unos cristales para que tú los pongas si es que usas medida, ¿no?
Pero eso yo lo veo bien mal. Yo que uso lentes.
Deberían cambiar el diseño, ¿no?
Es que porque se supone que es más inmersivo el hecho que lo tengas como si fueran unos lentes.
Es
como
correcto.
Si fueran unos escubas,
pero,
que dice, creo.
Pero hay mucha gente que no ves. Pero...
Sí, bueno, ahí
ni tú ves, mira, estás usando lentes, ¿no?
Oye, ¿tú usas lentes?
¿Cómo lo vas a usar?
No, boludo,
¿cómo vas a jugar Highlight?
Yo no veo de lejos, yo no veo de lejos, de cerca sí veo.
Bueno, pero eso te va a dar la sensación que lo tienes lejos. O sea, no lo vas a ver igual.
Sí, claro.
Huevo.
Sí. No lo vas a ver.
Es como yo me acerco a la pantalla. Puta, no veo, weón. No jodas, te jodas.
Ya, ok. Bueno, ya. Tema aparte. Yo primeramente creo que Sony tiene para sacarle bastante provecho a su proyecto por una simple razón. Y es que yo siento que Oculus Rift va a ser como siempre para las personas que estamos acostumbrados a sacarle más provecho a las cosas. A estar... No sé, pues, o sea, lo compras sabiendo que esa huevada te va a dar problemas. Porque estoy seguro que la primera versión de Oculus Rift, la primera versión, o sea, puta, va a crashear.
¿Acaso la primera vez
va a colgar?
La primera versión de One no tuvo problemas.
¿De One qué?
De Xbox One, o sea,
sí, pero
las primeras camadas siempre tienen problemas.
Ya, te explico algo, ya. En lo que es consolas, las primeras versiones no las arregla el usuario. Esperas a que salga un parche, le das bajar parche, instalar y ya está.
Ya, ¿y tú crees que no va a ser lo mismo con
Oculus,
estos productos?
No, porque ¿por siempre es la huevada de que, puta, el parche está acá, pero para que funcione esto tienes que bajarte este otro parche acá. Oye, este juego no corre. No, tienes que bajarte este otro parche acá.
Estamos especulando. ¿Y cómo no sabes que va a pasar lo mismo con Morpheus?
Porque es obvio, weón. Porque es console, es cerrado. Por eso mismo es el beneficio que sea cerrado.
Yo Lucho, no te lo estoy explicando bien. Lo que pasa es que la interfase de un usuario de PC tiende a ser más avanzada.
Es más variada.
Y tiende a hacer que tú mismo hagas las cosas. En consola siempre dicen, con esto funciona y acá muere, ¿me entiendes?
O sea, en consola es para noobs.
Para
claro, no, para va si quiero jugar, nada más, no quiero.
Es que eso,
pero está bien,
es que la gente quiere eso. Bueno, sí, si tú, el chiste y el chongo esto de, esto no pasa en consolas.
es porque no pasen consolas, weón, pero, porque es un sistema cerrado.
Pero sí puede pasar, weón.
La consola,
o sea, no estoy diciendo...
es para el pueblo, pues.
Claro, la consola es para el pueblo, la Master Race es para la elite. La
ya,
elite.
Bueno, en resumen yo lo veo así, o sea, no es que tenga nada en contra de Morpheus, pero simplemente si tienes Play 4, pucha, la única opción que tendrías
claro,
que hacer es comprarte Morpheus,
claro,
no hay otra.
Como estábamos hablando...
la mayoría de gente que tiene una Play 4 y que quiere aprovechar esto, va a tener que comprarse esto.
Claro, por eso digo, o sea, Rips, ¿eh? es obvio de que están apuntando solo a eso, pues en sí. Cambio, si tienes una PC...
Es como el Kinect, o sea, imagínate el Kinect. O sea, Kinect solamente lo puedes usar en Xbox.
No, ahorita, justo comentando por el momento lo que han dicho, es que solo se van a enfocar en PlayStation 4. O sea, no hay planes de pasarlo ni a Vita, ni a PlayStation 3, ni a PC.
¿Vita? ¿Cómo sería eso?
No, lo que hablan es de que la idea que tiene Sony es que todo su ecosistema sea...
Así como el de Apple.
Claro, es la idea de Sony, ¿no? Entonces, pero lo que han dicho es que por el momento solamente PlayStation 4 y ya más adelante se verá, ¿no?
Bueno, normal.
Creo que es una opción más para la gente que tiene Play 4.
Bueno, ahora, eso también tiene su parte... Me da cólera que ahorita todos están muy tranquilos y se olvidan toda la mierda que hemos estado hablando en el programa.
La paz.
Sí, bueno, por otro lado, tenemos el beneficio de que sea... Perdón, lo malo de que sea un sistema cerrado lo de Sony. Porque bien Gino dice de que muchas cosas vienen de la comunidad y de la gente que...
Claro.
Ahorita que Oculus Rift está en beta, se podría decir muy cerrada, porque las primeras unidades que se han despachado son poquísimas. O sea, creo que será el 50% de los proyectos como que son oficiales y son de los estudios. Y el otro 50% de los usuarios que lo están haciendo.
Y ya no pueden jugar. O sea, si tú te compras ahorita el DevKit 2, tú ya puedes... Bueno, puedes obviamente no va a ser tan fácil, pero ya puedes jugar un buen puñado de juegos. O sea, no estoy diciendo que te vas a comprarlo a lo loco. Puedes rejugar... Por ejemplo, ya están casi la mayoría de juegos de Source. Puedes volver a rejugar Half-Life 2 y dicen que es totalmente una experiencia totalmente...
Puedes jugar Dota, güey.
Diferente. Dice que jugar Dota con Oculus Rift es como ver un tablero vivo, moviéndose.
¿Ah, sí?
Sí. Es
¿Ah,
muy,
sí
muy
se
bacán.
Puede jugar?
Claro, claro.
Qué loco.
Qué deep.
Sí, haciendo jugar el ajedrez de Harry Potter.
Ah, ya. La única persona.
No. Bueno, creo que ya vamos terminando porque llevamos 55 minutos de programa y vamos a la primera noticia. ¿Algo más que quieran comentar respecto a lo que es Project Morpheus?
Espero que no cueste más de $300.
Sí, justo baja un poco más, Lucho. Hay un insider en Sonic que dice que podría costar entre $200 y $300.
Pago.
Y que esperan de que sea algo accesible para los usuarios, ¿no? Lo que quiere Sony es un poco llegar, ¿cómo se llama? A la mayor cantidad de gente para que pueda hacer un estándar. Entonces, posiblemente, como han hecho con PlayStation al comienzo, pierdan un poco o su margen se reduzca al mínimo, ¿no?
Y viene con la cámara, dice, ¿no?
Para esto decir que la cámara de Sony, ha subido de precio.
Porque se ha acabado, lo que pasa... Que eso creo que más adelante lo hemos comentado, han tenido ventas de 900.000 cámaras, casi 1 millón de cámaras. No esperaban vender tanto, o sea, sabían que a la gente le gustaba esto de retransmitir por Twitch, etcétera, etcétera. Pero no pensaba que iba a pegar tanto.
Una de esas es mi cámara, pero todavía no la uso.
Sí, entonces hay un poco de la gente que ha... ¿No la usas ni para lo de Dead Nation?
No. Para el streaming no uso porque saldría toda mi sala y saldría muy oscuro. Ah, tú sabes cómo ando en mi casa.
Sí, yo que no he ido a la casa de Martín, sé cómo anda. Calusa, comenta Calusa al micrófono.
Yo no voy a poder fregarlo en Dead Nation porque me voy a imaginar cómo está en su sala. Ya no te voy a ver, ya fue.
Una noticia que pasó desapercibida en la semana, creo, porque no lo he visto en tantos medios, es que el director de God of War 3 ha abandonado Sony Santa Mónica.
Ese Stig Ausman, que el famoso director del Project Stig, que los rumores dicen que se ha vuelto a retomar el proyecto, no se sabe, pero no ha habido mayores declaraciones.
No, pero si ya se fue el director del supuesto juego, no creo que vayan a retomar el proyecto.
Lo que dicen es de que lo único que ha dicho Sonic Computer Entertainment América es Stig Ausman ya no trabaja en Sony Santa Mónica, nada más.
Punto.
Y no han precisado por qué pasó, si esto, que lo otro, nada más.
Lo curioso es que él no se ha desbandado en declaraciones en Twitter como si lo hizo el otro pata que se fue.
Que no era Stig.
Era otro. ¿Quién dijo que era Stig?
Tú.
Era del Project Stig. El proyecto se llamaba Project Stig.
Y ahí... Después vamos a ver. Todo el podcast anterior te decía... Él, ¿ves? Todo el mundo, tú decías que era Stig el que estaba hablando. Dije, no, no es
Stig. Te dije que era el Leak Designer, no que se llamaba Stig.
Tú dijiste. ¿Ves?
No, ya, ok, ya.
Ya, mira, ya no somos dos, boludo.
Sí, Geo, yo estuve aquí para validar eso.
Fuck you. Love Trouser ha logrado ser rentable en solo 2 días.
Este juego que ha salido para Vita, PC, PlayStation 3 y PlayStation 4, que está chévere, que vamos a tener ya el resumen en breve porque la verdad me he quedado trabado en una parte.
Ya hay un análisis, pero si no lo conocen, busquen en Google.
Pueden jugar en YouTube. La primera versión en Flash, en Newgrounds.
Love Trouser, ok. Yeah. Newgrounds, ¿no? Y en Newgrounds pueden jugar, ¿qué? ¿Una versión web? Pues.
La primera versión que salió.
¿Sabes por qué puede ser? Porque este juego, o sea, ya que me lo han hecho probar, es como que primero te tienes que dar cuenta cómo funciona, después tienes que aprender a jugar, y después recién vas a jugar. O sea, por eso que te va a durar más también, ¿no?
Pero yo creo que, bueno, la curva de aprendizaje es corta. O sea, yo lo he agarrado, que 5 minutos me tomé entender la mecánica.
No, pero a mí la mecánica básica, que es dejar de disparar, me demoró porque mi cerebro no está preparado para dejar de disparar en un juego donde todo te dispara.
No te das cuenta, o sea, sí. Simplemente te das cuenta cuando, oye, ¿por qué muero tan rápido? ¿Por qué muero tan rápido? ¿Por qué muero tan rápido? Estás disparando, ¿por qué muero tan rápido? O sea.
Es curioso que este juego estaba en desarrollo 2 años y medio, y a simple vista pareciera un juego simple, ¿no?
No, pero olvídate, todas esas mecánicas,
claro, o sea, yo digo
cosas
que
locas que tiene.
A primera vista parece un juego simple, pero para que vean que hay todo un trabajo para
y
hacer.
Y si aún no le tienen fe al juego, señores, la revista Edge le ha dado un 8. 8, para que Edge ponga 8 es porque
dice 8, dura más que Ground Zero.
Sí. Sony asegura no poder satisfacer la demanda de PlayStation 4 hasta el verano. Yo no sé dónde fucking sigue acabándose la Play 4 porque acá hay. Acá ha bajado de precio.
Está hablando de Estados Unidos, muchachos.
No, pues ha sido una cosa rara. La subieron el fin de semana y el miércoles la bajaron a 1600.
No. Los retails le han puesto de oferta. O sea, el precio oficial.
Ha subido a 2000.
Ha subido. Pero ha estado de oferta un fin de semana. Ya, perdón, estuvo de oferta.
Eso del precio oficial es... Ahorita ya va a ser bien relevante.
No, es que, mira.
No. Si sí, oficial... no, ahorita acaba la oferta y regresa a precio normal. Sí, solo, yo he trabajado. Pues,
no, pero es que esas son consolas que ellos ya tenían. ¿Me entiendes? Si ha subido el precio, están diciendo, ya, ¿sabes qué? Lo vamos a poner de oferta.
Para
y porque la
eso.
Gente sabe que va a subir y me los van a comprar ahorita.
Igual lo van a poner de oferta.
Oye, habrán aprovechado la onda esta de, ya se enteró todo el mundo que hay que subir. Entonces, como ya se enteraron que subió el precio, porque le dimos rebote en nosotros, le dio rebote a RPP, y es como, oye, ahora la bajamos, y la gente la va a comprar como loca, weón, porque, puta, fácil por ahí, ¿no? No, claro.
Es que la gente va a comprar por miedo, y además 1600 soles
es buen precio,
muy buen precio,
considerando, o sea, de que, o sea,
son $100 más de lo que te puede costar en Estados Unidos.
Sí, aparte
bien
también,
pagado, o sea, bien pagado.
Que lo compras con la tarjeta de acá, porque cuando tú compras con, a mí me pasa cuando compro con tarjeta de acá en el extranjero, no puedes ponerlo en cuotas.
Ah, también.
En cambio acá lo puedes, ya si lo compras lo pones en cuotas, ¿no? Ya no sigue la oferta, pero si quizás vuelva a salir, ¿no? No creo que baje más, o sea, lo que estamos conversando con Geos es que quizás para fiestas patrias, con un combo con televisor, más qué sé yo, 1000 lucas, te la vendan, ¿no? Pero la verdad no creo que baje más de 1600 en tienda, ¿no?
No, porque son $100 más, o sea.
Sí, y
en Estados Unidos no ha bajado tampoco.
No, y esto también va a tomar por sorpresa también con respecto a lo que son los accesorios, la cámara también. No, Sony no se ha dado abasto alrededor del mundo. Ahorita van con 6 millones de consolas y parece que su siguiente remesa, por decirlo de una forma, va a ser para mitad de año, pues, ¿no? Para lo que sería julio en Estados Unidos.
Esta noticia viene por unas declaraciones de Andrew House que hizo a The Wall Street Journal, en que dijo que estamos luchando para mantenernos día con la demanda, siendo conservadores y mientras nos vamos manteniendo en los primeros meses del verano. Así hablando el caos, weón.
Así hablando el caos.
Qué bueno, tipo.
Seguimos con la siguiente noticia.
Infamous Second Son recibirá mañana, o sea, mañana me imagino que ayer, un parche gratuito con cerca de 5 horas de juego adicional. Son 19 misiones en las que vas a hacer las mismas huevadas que ya hiciste en todas las misiones de atrás.
Claro, eso es lo que iba a decir. O sea, estas son misiones con historia. ¿Es lo que faltaba del juego? ¿O son un montón de trials así? Como que mata,
yo creo que son,
mata 20 policías,
exacto,
explota 5 carros.
Yo creo
carros,
que va por ahí. ¿Eh?
Son misiones secundarias y dicen que tiene una campaña adicional.
Hay una pequeña historia.
Es el mismo tipo de misiones que hay en GTA, no seas pendejo. O sea, anda y mata 20 rednecks, va, vas y mata 20 rednecks.
Claro,
no, o sea, es un open world, tiene que tener el mismo tipo de misiones.
Bueno,
no
el detalle de esto es que tranquilamente te lo hubieran podido vender como DLC, pero no ha sido un parche gratuito, yo creo que fácil, le faltó como que meterlo
en yo creo que esto faltaba en el juego y lo pusieron porque sería muy rochoso, si no.
No, en realidad estas misiones solamente van a estar disponibles los 5 primeros meses del juego, después van a costar como DLC.
Oh, okay, es como un premio para los early adopters.
Mañana me lo como.
No, pero cinco meses es.
Bueno, pero...
Hay cinco gente meses que baja de precio.
Sí, yo creo que 5 meses baja de precio. Watch Dogs va a ofrecer contenidos exclusivos a los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 3. Esto ya se había dicho hace mucho tiempo.
Me imagino como Metal Gear van a dar un personaje como el de Yabu. Todo pixelado así.
Bueno, complementando el comentario de Joker... Tanto le dan con palo que la misión de PlayStation era inferior al agregado que te iba a tener Xbox, y al final le han dado con palo a la
Xbox, ¿no?
A la Xbox, sí.
A la de Xbox es la que le han dado con palo, ¿no? Y a la de PlayStation es la mejor.
No sé si es buena o mala, pero he visto ahí un par de imágenes y supuestamente Raiden tiene que matar extraterrestres, ¿no? ¿Así?
No he visto, he leído solamente, y lo que dicen es que no. El Raiden es solamente un skin.
Claro.
Y, o sea, a ver, si jugaste el Revengeance, claro. O sea, no esperes que vas a hacer las mismas.
¿Y mis andats?
¿Ah, que no?
No, es un skin, es lo que he leído.
Puta, pero lo primero que yo pensé era que ibas a jugar con el Raiden del juego.
No. Y lo,
¿cómo digo? O sea, juegas con un
Raiden. Supuestamente pero... se llama Body Snatchers, creo, algo así, que son una especie de ectoplasma que están...
Claro.
Eso es como que están abajo del modelo, nada más.
Claro, simplemente tiene que cazar Snatchers, pero... De por sí el personaje que está con el skin de Raiden es Snake, pero con la de Raiden.
Con la ropa de Raiden, ya está.
Nada más.
Ok, van a ser 4 misiones adicionales que hacen cerca de una hora de juego adicional en Watch Dogs. ¡Una hora, señores! Es como que...
Fue pues lo mismo que pasó con Assassin's Creed, pues, ¿no?
Creo que sí.
Sí.
Ah, claro, también tenía una misión, pero me da risa porque te ponen una hora... Cuando yo vi una noticia esta semana o la semana pasada que decía que Watch Dogs va a ofrecer más de 100 horas de juego.
Con esa hora dura más que Ground Zero.
Sí, esa hora extra va a durar más que Ground Zero.
Este podcast dura más que Ground Zero.
y pasado bien, ¿ah? Pasado bien.
Nada, nadie que rayando,
claro,
nada.
No, pasado bien. Ah, no, lo que iba a decir de...
Pura que me voy.
Que han puesto un nuevo trailer de Watch Dogs para anunciar este contenido y se ve un poquito mejor que el primer trailer, solo un poquito.
Ahora sí es en Play 4.
Creo que han grabado gameplay de la versión de PC, pero se ve un poquito mejor.
El próximo de Nippon Ichi para PlayStation 4 se anunciará en el Tokyo Game Show.
Así fue anunciado hace unos días. Shohei Mikawa, presidente de Nippon Ichi, ha adelantado al medio japonés 4Gamer, que ya se encuentra trabajando en su primer título para PlayStation 4. Si recuerdo, el año pasado también dijeron lo mismo y anunciaron, si no me equivoco el nombre, se llamaba la Bruja y el Guerrero de los 100 años. Este juego que va a salir la próxima semana ya para PlayStation 3.
No, sí me acuerdo algo
del juego. Y la verdad, estaba bastante hypeado con este juego.
Entre sus otros proyectos también se hablaba de un nuevo Disgaea, porque hace poco salió uno que era este Out of Darkness, que salió que era un spin-off de la saga, que contaba más historias sobre los personajes. Entre los cuales se podía dar como pista de que se dice que sería un nuevo Disgaea, aunque yo me voy por el lado de que sería un juego totalmente nuevo como el juego de la bruja.
Ok. Entonces mismos, todavía, pero todavía no desvelan qué juego es.
¿Ellos
no
mismos fueron los que hicieron el juego de Pingüino 2? ¿O no? De, ¿o se lo mandaron a otro
no,
personaje?
Ellos fueron los mismos. Ahí. Lo que me parece curioso es que, perdón, pero a mí, pues, o sea, Disgaea pareció mucho que lo que me está comentando Martín, Final Fantasy Tactics. Pero sí me ha gustado más eso porque es Disgaea. Me ha parecido mucho más entretenido, más fluido el juego. Inclusive, bueno, una opinión personal, pero yo creo que Nippon Ichi ha podido continuar bien sus RPGs que Square Enix. Bueno, no opinión personal.
Ok. Animal Crossing New Leaf ha superado los 7 millones de juegos vendidos. Este es un juego para 3DS. Y dice que posee el 18% de los usuarios de Nintendo 3DS. Este juego, yo creo que más de uno se debe haber comprado más de un juego.
Tamagotchi en 3D, ¿no?
Sí, Tamagotchi en 3D con tu ciudad y
se
todo.
Se dice que ha constituido una herramienta de comunicación entre los usuarios de 3DS. O sea, la gente se visita, es como una herramienta social que ha resultado ser en 3DS, ¿no? Que no sé si la gente seguirá jugando después de Pokémon. Porque el juego requiere mucho tiempo, pues, ¿no? Con la atención que le tienes que
¿ha dar. Vendido más que Pokémon?
No. Con Pokémon si la gente seguirá jugando.
Bueno.
Wii U va a recibir más de 50 juegos desarrollados con el motor gráfico Unity. Y dice que se anticipa la presencia de 17 juegos que aún no han sido anunciados, se van a presentar próximamente. Esto se ha presentado en la conferencia de Unity en la Gamescom. Yo creo que no hay nada más que decir. Acá dice
No, esa está mal porque lo que pasa es de que después lo comento.
Ok. Nintendo sustituye en Japón el bundle premium de Wii U con un pack de consola más Wii Sport Club. ¿Qué es esto?
A ver, lo que pasa es que teníamos el Wii U, el premium, que venía la consola negra de 32 GB, ¿correcto?
Ok.
Ya, entonces lo que ha dicho Nintendo es fuck you, no más 32 GB, te doy la consola blanca con el juego, el Wii Sports Club.
¿El Wii Sport de Wii?
El Wii Sport de Wii, boludo.
¿Estás seguro de eso?
Sí, mira, si subes ahí dice Wii Sports Club. No dice Wii U Sports.
Mierda, si tienes razón, weón, ese Wii Sports Club. Que es de Wii.
Lo que pasa es que me imagino que ya Nintendo se dio cuenta que las 8 GB se le están amontonando mucho. Yo creo que un día fue bajó Iwata al sótano y vio que tenía un culo de Wii U blancas.
¿Y ahora qué hacemos con esto? Yo hace poco también, buscando un poco, encontré una página de juego bastante horrenda, así de redacción. Pero no sé si la... Si
¿El Wilson Portal?
No. No entra. Pero
hay que ser digno, huevón, para entrar a Wilson Portal. Punto de que si no eres digno, no te deja entrar.
Tiene que cortarse su brazo.
Sí. Sí.
Ya, y ¿qué? Bueno, buscando así de noticias salió de que un tipo en no sé qué parte de Europa estaba haciendo una casa con Wii.
¿Con Wii?
Estaba haciendo una casa con Wii y Wii U.
Ok, sí, tienes de tarea buscar para la próxima, por favor, eso.
Ahí ya tengo, pero...
Buscar si es real o no, weón, bueno,
porque sí, no he encontrado.
Pero entonces quiere decir que la Deluxe ahora es coleccionable.
Yo tengo una Deluxe.
Cada vez que suena esa palabra en el grupo, ojos brillan, ¿no? Coleccionables.
Sí. No, por eso lo digo, ¿no? Vayan a comprar rápido su Deluxe. Ayer la vi en Saga 1600 soles. Sigue siendo un robo, pero bueno.
¿1600?
¿1600 soles? Dije, está igual que la...
Está igual que la Play 4.
Allá los incautos que
tienen. Y una noticia que se ha colado por acá, pero dice que los estudios independientes van a poder alquilar el motor gráfico CryEngine. Y este programa va a tener un coste mínimo de 9 euros al mes. Un motor gráfico como que tiene bastantes plataformas para desarrollar cada cosa. Me imagino que la más básica está 9 y va subiendo. Pero es algo muy bueno, ¿no?
No, o sea, lo que pasa es que por un mes son $10. Y luego, pues, digamos que ese es lo mínimo, ¿no? Digamos que si eres un tipo hábil y juntas la suficiente cantidad de personas...
Para chambear en un mes
para
todo lo que tienes
en
que
un
hacer.
Mes, sí.
No, pero no es tanta plata, porque a ver, ¿es $10 por persona?
No, yo me imagino que $10 por licencia alquilada.
No sea, porque ponte por lo Unity, la versión completa tiene un precio por máquina, o sea, por usuario.
Claro, es como un programa, pues, claro, como el Photoshop.
Pero igual el CryEngine será por todos.
Ya sé, pero o sea...
Te digo que no es mucha plata, porque si es por todos, estás hablando de que el desarrollo dure 3 años, son 35
meses.
No,
es que la idea es de que la gente... O sea, lo que quiere este CryEngine es de que su motor se masifique. Entonces lo que dicen es... Tú imagínate que te juntas con 50 personas a un mes o a 2 meses... Ya son 500.
Claro, además tienes que darte cuenta que no toda la chamba del desarrollo es en el programa en sí. Mucha chamba es concept art, mucha chamba es hacer la historia, o sea...
Claro, te digo, es poca plata.
Claro, no, pues, claro, pero por eso es para estudios barato. Independientes. O sea, esa es la idea.
¿Y ahora el Unreal?
Epic Games también permitirá alquilar la licencia de uso del Unreal Engine 4. El estudio espera así fomentar el uso de este motor gráfico. Parece que va a ser la nueva moda entre desarrolladores. Oye, ¿te alucinas que empiece una nueva era de tú mismo desarrolla tu videojuego como había en los 80s, en la época de Atari, que tú podías programar tus cartuchos?
Bueno, ahorita ya hay herramientas para eso, ¿no? Está el JRPG,
Maker. Claro, pero yo te digo que se vuelva a masificar eso. Yo creo que con todos los institutos de diseño de videojuegos y todo, o sea, yo imagino que Gino, su proyecto de fin de ciclo, cuando acabe su carrera, o sea, va a ser, oye, haz un puto videojuego, ¿sí o no?
O sea, hacer mi GOTY.
Pero ahí normalmente utilizan Unity o alguna herramienta común.
¿Usas Unity?
Sí, claro. Vamos a usar Unity.
Claro, porque a ver, meterte a usar el CryEngine o el...
No.
Unreal,
además,
4,
aparte también,
o sea, ya son palabras mayores.
Problemas monetarios, pues esta cosa cuesta, o sea, no es...
No, pero también se va a alquilar.
Bueno.
Lo puedes alquilar, Gino.
Quería aprovechar para comentar que...
Acá es $20 y el 5% de tus...
Había una noticia que me olvidé de agregarla, que se ha anunciado una consola de videojuegos que hace los juegos los hace ella misma.
¿Tus propios juegos?
Ajá. O sea, no necesitas comprar nada, solo la consola y ella misma te hace los juegos. Lo hace de manera procedural.
¿Los juegos, pero...?
Sí, pues. Se acabaron, compré juegos, nada. Y dura más...
No lo diga ya.
Va a quemar el chiste.
Microsoft ya dice de que Titanfall, porque cómo
la no música, sube la música para cambiar la sección de Microsoft.
Ajá. Ya, lo que pasa es de que, como se han dado cuenta, yo estaba aquí plácidamente sentado en mi existencia y alguien se para y me echa el micro como si fuera cualquier cosa. Entonces nos vamos con Microsoft. Microsoft dice que Titanfall ya es el lanzamiento más exitoso de la historia de Microsoft. El juego está volando por todos, está volando las puertas por los aires, tanto en sentido literal como figurado.
¿De la historia de Microsoft? ¿Más que Halo?
No, lo que no entiendo, aparte en Titanfall no puedes volar absolutamente nada porque nada se rompe, o
sí,
sea,
pues todo
así que hay una puerta y le manda un misil y no se abre.
No, lo mejor es que no hay puertas, ¿no?
También.
No hay puertas,
las puertas,
o sea, todas están abiertas.
Pues.
Claro.
Que en los planetas, en estos planetas no hay puertas.
No hay puertas.
Dice, las cosas están yendo genial, el lanzamiento más rápido y más exitoso de nuestra historia, declaró Harrison, que es Phil Harrison. Y bueno, ¿qué cosa creen ustedes? Yo la verdad no lo veo, porque aparte, o sea, mucha gente compró Titanfall y se dice.
Yo no
de
creo que haya sido más exitoso que Halo. Porque Halo es Halo, o sea.
Más exitoso en salida. O sea.
Claro, puede ser eso. O sea, que haya vendido más rápido en la primera camada.
No creo que más rápido que Halo, ¿ah?
Yo tampoco, pero puede ser.
Yo lo que creo es que no quieren como que las cosas se enfríen, ¿no? Aparte, el Titanfall está bajando en todas partes. No sé si ya has visto.
¿Así ya tan rápido?
Sí.
¿Cuál? ¿4?
Hay packs.
Titanfall 4.
No, Halo acá, sí.
Ha dicho Titanfall.
Titanfall.
No escuché Halo.
No, pero Halo es un juego de hace un año. Año y medio ya.
Este,
los packs de Titanfall en Estados Unidos y en Europa han bajado a 450.
Ah, te refieres al la consola con, sí, Titanfall.
Sí. El pack también, me parece que el juego también en algunos retails ha bajado a 40.
El collector.
La versión de no, estoy hablando mal. Compras el Titanfall en la tienda de Microsoft y te descuentan $10 para tu Gold.
Oh. ¿$10 o te regalan?
No, te descuentan $10 para tu Gold.
Sí, que soy tan bueno, dice.
Sí, la palabra regalo en Microsoft, no. El último que la dijo se fue, weón.
El último...
se fue, entre comillas.
Los últimos packs de Life gratis acabaron cuando salió Titanfall.
Ah, sí, también. Sí. Todos acabaron ahí, casi. Acá viene la noticia extraña que dice.
La noticia inesperada. Sí. La que jamás me hubiera imaginado, la que nadie se hubiera imaginado. La noticia shock.
EA dice que Titanfall no será exclusiva de Microsoft.
¿Titanfall qué?
Titanfall no, 2. No puede ser verdad, bro. Yo pensaba que era nuevo Halo. No. Jamás hubiera imaginado.
A ver,
estando sí. EA detrás de ellos, encima.
Sí, a ver, coméntame esa noticia.
A ver, lo que ha pasado es que EA Games ha hecho su jugada y se ha hecho con los derechos de Titanfall. O sea, sí, al principio apoyaron con su creación, pero no tenía los derechos. Y ahora lo que han hecho es comprarlos y han asegurado de que si hay un siguiente juego de Titanfall, ya no será exclusivo de Microsoft y no saldrá para todos, pues, ¿no? Incluso se ha rumoreado de que puede salir para PlayStation 3 todavía.
Que quede descarado.
En realidad los rumores se han vuelto más bizarros de lo que se podía esperar.
Bueno, yo esperaba, creo que nadie esperaba que no fuera así, de que Titanfall 2 iba a ser multiplataforma.
Esto es malo para empezar para Microsoft.
Solo espero que, bueno, que es esperar algo no posible, que no vuelvan a usar Source Engine y con la que han ganado a un nuevo motor, pero no creo que pase eso.
Sí, lo extraño es de que no han dicho todavía cuánto ha vendido.
Claro, han dicho, es el lanzamiento más exitoso, ha vendido bastante.
Hemos vendido como churros. ¿Cuánto han vendido?
¿Como churros?
No, como churros.
Un culo.
No, dos.
Dos culos.
Y encima titánicos.
Dos culos de titán.
Y acá viene la noticia de la semana que ha pasado un poco desapercibida, es que Microsoft anuncia DirectX 12. Y aparte de la vendida de humo, tú comentas los aspectos técnicos.
¿Va a ser compatible con Play 4?
No. Nada más, así de simple. No.
Va a ser compatible hasta con novia, pero no con...
Entonces, no, boludo, va a ser compatible. Va a ser compatible hasta para celulares.
Sí, es lo más triste, no porque entiendo.
Lo está en la presentación también estaba oficiando Qualcomm, que es una empresa que se dedica
para, a hacer... para celulares Android.
Ajá.
Anda.
Sí, no, de verdad, por Dios, te digo, en la presentación también lo estaba patrocinando Qualcomm, que es una empresa que se dedica a hacer procesadores para celulares. En resumen, algo así rápido nada más, las mejoras que se da es mejorará el rendimiento general entre un 20 y 50%, mejorarán el rendimiento en multicore, acceso a bajo nivel, lo que indica es que va a ser más accesible con menos requerimientos.
Lo que pasa es que, esto para explicarlo lo que es el acceso a bajo nivel, lo que pasa es de que lo que se refieren es de que supuestamente el software del juego se va a comunicar más inmediatamente con el hardware, que claro. Normalmente... Lo que pasa ahora es de que se comunica con Windows y de Windows se comunica con el hardware.
Sí, justamente esa era una de las grandes ventajas que también ponía Mantle.
Claro, que en la mesa. Tenía comunicación a bajo nivel, ¿no?
Y más o menos, ¿qué proporción de los juegos de la actual usan Direct 11?
Eso
¿dos?
Primero quería con...
Digo, no, porque el 12 lo va a usar uno.
No, por eso digo, quería terminar de comentar la noticia y vamos a comentar eso. A ver, compatibilidad, será compatible con One, PC, móviles, pero no con PlayStation 4. Será compatible con la serie GT 400 de NVIDIA. Compatible con la serie AMD, la serie 7000. Es muy probable, por no decir que es casi seguro, que no va a ser compatible con Windows 7, pero sí con Windows 8. Es que la misma jugada que hicieron con DirectX y con DirectX 11. Y fechas dice que saldrá en 2015, pero habrá acceso anticipado a finales de año.
La pregunta del millón.
Ya, dímelo. Suéltalo. Steambox está apostando por otro tipo de tecnología, pero también va a ser compatible con DirectX. Está apostando por el OpenGL.
No, aparte, en realidad está Steam y creo que hay un creador, creo que Intel también está con OpenGL, ¿no?
Claro,
¿era Intel o era AMD?
No, esa era otra noticia que quería comentar. Ahora sí, con respecto a los juegos,
Espero, ahora sí, todo apunta que ya no va a ser el florazo que nos metieron siempre con Direct 10. De que no, que Direct 10 va a ser la puta madre, que va a hacer que los juegos consuman menos. Puta, salieron dos juegos y salieron dos juegos mal optimizados.
Direct 11, Direct 11.
Y es, claro, y encima requería vista. En esa época.
Direct 11.
No, estoy pensando con Direct 10, pues.
Ah, también.
Claro, también fue el mismo floro, por eso. También nos pusieron lo mismo, que la puta madre, que ahora sí. Pero no, va a ser solo con vista por las nuevas tecnologías. Y me acuerdo que el juego con el cual metieron la rata, eso fue Halo 2. Halo 2 solo va a ser posible en vista porque usa Direct 10. Puta, al mes sacaron la versión XP. O sea, no, era un florazo. Lo mismo pasó con Direct 11. Que ahora sí, con Direct 11 vamos a consumir menos y la misma hueva. Se dice que ahora sí con Direct 11 va a ser posible porque ya lo están aplicando con One. Como ustedes saben, One, en papel, PlayStation 4 tiene mejores especificaciones que la One y por ende va a poder sacar mejores gráficos en más resolución. Esto se ha visto con juegos como Ground Zeroes, por ejemplo, que va a 1080 y en One va a 720, sencillamente porque no puede. Con el Direct 12 lo que va a permitir es acercar esa barrera un poco menos, pues, si la vez va a salir juegos más optimizados.
Eso me parece, ¿no?, raro. Pero ¿por qué lo estarían sacando recién en Xbox One, por lo menos, ¿no?
Porque es Microsoft, pues. Direct es Microsoft.
No, yo sé, pero ¿por qué recién, digo? ¿No?
Porque supongo que lo están desarrollando, pues, ¿no? Y este sería la competencia al Mantle, pues, de AMD, que es exclusivo de AMD, como era de esperarse. Y bueno,
lo que han comentado en realidad, y es de que es una de las noticias también que creo que estamos adelante, que se van a poder hacer ports de los juegos que ya están con Direct a Direct 12 y a la vez portearlo
de Direct 11, 9.
Sí, y a la vez portearlo eso a Xbox One.
Esperemos que ahora sí empiece una verdadera nueva era, pues, porque, pucha, hasta día de hoy se siguen haciendo juegos con Direct 9 porque es el más estable de todos.
Sí, es más, creo que BioShock es.
Claro, BioShock Infinite es Direct 9. También tiene su opción Direct 11, ¿no?
Pero
no, pero va mal. Y la verdad es que las mejoras, si es que no te paras a tomar screenshot, no las ves, así es simple. Es el mismo flow del Tessellation, pues, que consume una mierda, pero puta, no. Si no te ponen dos screenshots, claro, para comparar, ni lo notas, bro. Ni lo notas.
Y pasa que teníamos también ese tipo de tecnología, y recién con otro tipo de juego estaba probando, a los 6 meses, digo, bro, tengo esa mierda. No salía. No tenía ni idea de la tecnología que tenía con
el. Gino tampoco creo que no tiene idea de qué estás hablando.
la tecnología que estás hablando.
Ah, el Tessellation.
El Tessellation.
Ah, no, el Tessellation, pucha, me parece malísimo. La verdad es como que te hace que la oreja no sea poligonal, pero es que quién se va a poner a ver una oreja de un enemigo.
A menos que le des por la oreja, ¿no? Pero,
claro.
Que es malo, ¿no? Pero por la oreja.
Estas cositas del DirectX y el OpenGL y el Mantle, esto es toda la vaina que hace que los juegos no sean compatibles con.
No, es importante porque esas son tecnologías. Un ratito quiero comentar algo antes de.
Claro, pero todas las consolas tendrían que ser compatibles con esa tecnología.
En realidad, lo que pasa es que todas las consolas tienen el lenguaje de programación que hace que.
¿Transforme?
No, que entienden el lenguaje de los juegos. Por ejemplo, claro, el PlayStation 3 tiene Direct 9, por ejemplo, por eso PlayStation Infinity lo puedes jugar ahí.
No es que tenga Direct 9, sino es que
Infinite
tiene una especie de compatibilidad, pues, ¿no?
No, tiene, o sea, es compatible, no es como un port, no, sino que lo entiendo. Pero esto no va a ser en PlayStation 4 con el Direct 12. Claro.
De hecho, eso quiere decir que los juegos que salen con Direct 12 no van a correr, no van a poder ser multi.
Exactamente.
Eso quiere decir que no se van a hacer muchos juegos más que los que son exclusivos.
Lo que pasa
en
es
Direct 12.
Que Microsoft está, de verdad, yo siento que se está disparando al pie con esto. Porque,
no lo veo tanto.
No, lo que pasa es que si te das cuenta ahora todo el mundo dice todo es abierto, todo es de todos y todo se alquila. Y Microsoft dice, no, weón, acá DirectX.
Mío. Déjalo, mío, weón.
Sí, y para mi consola. Yo siento la verdad que no.
Sí, es que.
Ahora, van a poder desarrollar mejor, seguramente.
Claro, más fácil,
pero
menos recursos.
Exacto, pero la gente, o sea, ahorita no, la gente no lo va a ver así, ¿no? Ni los desarrolladores.
Claro,
ni
pero a ver, más fácil que usar un Unreal 4 que viene a usar el Unreal 3, no creo.
Otra cosa que quería comentar es que.
Ah, no, pero Unreal ya ha dicho que va a dar soporte total para Direct 12.
Ah, va a ser compatible.
Unreal 4, claro. Va a ser realmente compatible con Direct 12. Va a trabajar ahí.
Es activarle un chulito nomás.
Sí, el check. La cajita, check compatible. Check,
compatible.
Ya está.
Lo curioso es que también vi un poquito sobre los juegos que fueron compatibles con Direct 12 presentados. Uno de los juegos que se presentó fue Forza 5.
Ah, sí, eso iba a comentar, que al parecer el DirectX 12 ha sido basado más que nada para ayudar a One con los gráficos, porque no hay manera de que pueda sacarle más gráficos que el hardware que tiene. Y justamente postaron la demo, pues claro. No sé a qué resolución va el Forza 5, ¿alguno lo sabe?
1080p.
1080p ya en Xbox, sí, en One, ahorita. En One, porque mostraron una demo a 1080 y a 60 FPS. ¿Pero ya el juego ya va así? No me acuerdo.
No, el juego...
¿Va a 30?
Lo que pasa es que el juego va, me parece que a 60 la mayor parte, y el resto en general. O sea, pero cuando... lo que pasa es que no tiene mucha carga gráfica. Lo que son escenarios...
Son recortes, creo, ¿no?
Sí, y aparte la gente...
Son sprites.
Sí, la gente también.
O sea, el auto cuando está estático va en 60, cuando corre va en 30.
Cuando tomas foto va a 1000 FPS.
Si puedes googlearlo un rato para buscar mientras yo voy comentando esto. Debido a estas implementaciones que han hecho con DirectX, ya se rumorea que Microsoft está empezando con la fan ansiada por ellos estandarización de su sistema operativo. Lo que quieren es que los desarrolladores empiecen con aplicaciones para DirectX 12, y todas estas esta aplicación, este juego pueda ser porteada a su plataforma RT, a su plataforma móvil y a Xbox One.
Claro, pero se pierden la Play 4.
Claro, pero es que lo que le interesa, o sea, Xbox está haciendo la Nintendo, que es cerrar su plataforma y que la gente trate de que desarrolle para ellos. Y es más, está tratando de hacer un poco la Sony en conseguir juegos, pero lo que hace Sony es tú desarrollas lo que quieras, la cosa es que me lo traigas, ¿no? Y es un poco también lo que se habló con los indies respecto a... cuando Microsoft anunció su política de juegos indies, que decían de que si vas a publicar un juego multi, tiene que salir en todas al mismo tiempo. No puede salir en Microsoft y después lo porteas a PC, etc. No, si es multi, salen todas. Si sale primero en Microsoft, se queda solo en Microsoft. Entonces, estos son injustos, que su política es, o sea, tráeme el juego que quieras, pero tráelo, ¿no? Entonces yo siento que se está un poco cerrando.
Ahora, Microsoft tiene la...
Ya estuve googleando.
¿Te puede dar ese lujo?
Yo creo que ahorita no. Si le hubiera vendido más, quizás.
Me puse a googlear un toque y al parecer Forza 5 sí va ya a 1080p y 60 FPS, entonces no entiendo la demo que mostraron.
Ya, es lo que te digo, que debe ser la carga gráfica.
Claro, probablemente le hayan subido. Pero sí, ahí decía, estaba el Forza 5 y arriba aparecía el contador de FPS y decía 60 siempre.
Sí, bueno, quizás baje un poco, como te digo, ¿no? Yo sí sé que es bastante, bastante constante, pero no sé qué tanto. Ya, coméntanos esto acerca de...
Otra noticia es que no se ha dado mucho bombo operativo, es que también hubo una presentación de OpenGL, pues, ¿no? Que, como sabrán, es un sistema de renderizado tipo DirectX, pero es abierto, como su nombre lo dice, es abierto, es open. Y lo que se dice es que acá es que los juegos que son porteados de DirectX a OpenGL ganan un más... Incluso se dice que ganan de 5 a 10 veces más el rendimiento que en DirectX. Dicen, pero acá puede haber un futuro también. Es interesante porque Source 2 va a estar muy basado en OpenGL. Source 2 de Valve.
Lo que pasa es que me imagino, pues, en OpenGL tienes a cuántos desarrolladores.
Claro,
todo el mundo, ¿no? Entonces claro, todo el mundo optimiza mejor el código de este.
Claro,
de
esta herramienta es como es comparable a lo así, algo muy básico, comparar sistemas operativos como Windows y Linux. En Linux tienes un montón porque toda la gente trabaja, pero en Microsoft siempre vas a tener algo
cerrado. Algo lo que a mí me preocupa es que esto ayuda a que se fragmente el mercado de tarjetas de video, porque cada tarjeta de video agarra
ya está su bien fragmentada.
Ah, ¿verdad? No, en realidad no, porque DirectX ha mantenido mucho tiempo el liderazgo. OpenGL, ¿sabes con qué se utilizaba, papá? Con Half-Life, weón. Anda, busca una opción OpenGL en un juego de ahora, no la vas a encontrar.
El último gran juego que yo recuerde que usó OpenGL fue Doom 3.
O sea, yo me refería más al tema de Mantle, al tema de DirectX.
Por eso, o sea, Mantle es de la, va a ser de las tarjetas
AMD.
Ya, AMD. Las otras, DirectX va a ser compatible con NVIDIA, y NVIDIA a la vez está como que muy asociado con
también
Windows.
Sí, va a ser compatible con AMD DirectX.
A DirectX 12. Claro. No, sí, pero igual ayuda, que, por eso digo que ayuda a que se fragmente, ¿no?
Claro, y también quería comentar lo de las tarjetas de video que van a ser compatibles. Toda tarjeta de video de DirectX 11 va a ser compatible con DirectX 12. Pero hay un par de cositas extra que tiene DirectX 12 que van a ser compatibles obviamente con las nuevas tarjetas que sean compatibles con DirectX 12 exclusivamente, ¿no?
Que va a ser ese 20%, creo que es el mejor.
Sí, claro, o sea, hay un
chulito.
Hay algo más, hay algo más.
Y esta es la noticia del vicepresidente Mark Whiten que dejó Microsoft, Víctor.
Sí, a ver, el señor Mark Whiten, que ha trabajado 15 años en Xbox, se ha 14 años, y se ha retirado para la marca Sonus. Sonus, que vende parlantes. Ya. Y bueno, ha dicho que lo increíble y todo, y la comunidad, y lo bien que lo ha pasado, y ahora el cargo lo va a ocupar el señor Nierson, sí. Y nada, ahorita se me hace extraño que haya tanta movida de gente ahora, ¿no? Al inicio de generación.
Es nueva generación, me parece raro.
Sí. Claro, la movida debería haber sido antes, ¿eh? O sea, hace un año.
Me sorprendió más la de Jack Tretton, ¿no?
Sí, bueno. Microsoft adapta un juego de PC. Esto ya lo comentaron, ¿verdad?
Sí, eso es justo sí. Lo que estaba comentando. Que lo que dice Microsoft es que te va a demorar un día, ¿no? Es agarrar y cambiar un par de cosas y ya tienes tu juego en DirectX 12. Activas el check en un día.
No, le das guardar como DirectX 12.
Y vámonos con el intermedio del día de hoy. Hoy día hice un experimento de última hora, que Víctor a partir de ahora lo vamos a hacer así, y parece que ha funcionado. Ya, los saludos ahora van a ir a través del Facebook de Wilson Portal, porque Wilson Podcast, no sé si se han dado cuenta, pero ya no lo estamos utilizando mucho y lo estamos dejando morir en pez. Ya, así que ya sabes, ya, lo que hice fue publicarlo en Wilson Portal y de ahí les puse el link en Wilson Podcast. Ya, y les dije, comenten acá. ¿Ok?
¿Y funcionó?
Justo dije, estaba con miedo porque dije, si no va a funcionar, va a ser el intermedio más corto que vamos a tener, pero sí, sí hay comentarios. La gente se ha portado bien, felizmente, así que vamos a leer los comentarios como siempre. Voy a hacer zoom.
Ya, tenemos al señor Diego Carbonell. Dice, como siempre un poco tarde, pero saludos, gente. Luego de mucho batallar pude terminar Rock Shadow 2 y ahora presto a probar Metal Gear Ground Zero.
¡Goti!
¿Qué goti?
Posdata, mi polito pe gente, no sean malos que le ese.
Bueno, ahora que usted de vaca, así que se lo va a entregar.
Que Chino Rando.
Sí, ahora está.
¿Se entregó el libro?
Mi misión de esta semana.
Lucho tiene dos misiones esta semana.
Oye, la del libro era tuya, no te pases.
Pero yo no sabía que salía a trabajar. Bueno, comenta la de Samuel.
Samuel Osorio, saludos a todos los que hacen posible WP. Me recago de risa con todos los programas. Saludos especiales a los doteros del grupo. Yo también espero mis politos P.
¿Verdad? También tiene dos polos, cabrón. Ya, sigue.
Samuel, Illuminati de Liveland. Gracias por los saludos, sube. El programa 101, a todos menos a Lancer. Digo, sigo en Drag Grey.
Hasta que lo acabó, avanzando. Joker crashó, weón.
Pantalla azul.
Acaba de salir pantalla azul en la cara de Joker.
Azul. Ya. Avanzando en el Dark Souls 2, más confianza y que vaya más fuerza. ¿Cierto?
Claudio Silva Núñez dice. Saludos alienígenas desde el mundo otaku, a Geos, Vic, Calusa, Acid, Nech, Kafka, Rusalka y Joker. Un saludo marciano grande.
¿Ves? Acabo de terminar. ¿Ves que el anime. ¿Ves que se acuerda de tu Nico, Rusalka?
Rusalka.
Un ratito, quiero interrumpir para... ¿Se han dado cuenta cómo ha escalado Calusa en los saludos? Siempre era Vic, Geos, Vic,
¿Seguía Nech o seguía Gino? Calusa.
Pero es la hermana de...
Pronto va a ser saludos para Calusa, para Geo.
Para Calusa y para el resto.
Uy, y otros. Sí, ¿no? Y todos los demás que estén por ahí, ¿no?
Solo por precaución. Anda con cuidado en la calle.
No, no.
La Calusa y colaborador.
Es algo, es tal. Ya, déjame terminar de leer el saludo. Acabo de terminar el anime de Noragami y está bueno por hacer actual. Sí, porque según Gino, ahora todos los usados animes están muy, muy...
Todos los animes son una chota. Es Yo cierto. No sé qué sigue mirando anime Gino. ¿Qué mira, huevón?
Ya sabemos que mira.
Verdad, el de las bolas, ¿no? De las bolas. Maldita sea, ¿verdad? Ya.
Ay, ya, y mi juego que jugué hace poco, To the Moon. Y estuvo bueno, me gustó la temática toda misteriosa.
Es parte de mi, ¿cómo se llama esto? De mi backlog.
César Rivera dice, gracias por el programa 100, que estuvo buenísimo y que sigan los éxitos. Sí, fue un mágico.
Por arriba, Chani dice, saludos a todo el staff, comentarles que estoy jugando South Park y que está bueno el juego. También estoy terminando Zelda, ya estoy en el boss final y seguiré esperando el análisis.
Un comentario acá.
Este es el de 3DS y ya no creo que haya análisis de Zelda porque...
Sí, igualito alguna semana que por ahí estemos cojos lo mandamos.
Un comentario, sí. Un comentario adicional ahí.
No, no, lo digo, pero oye, de verdad, yo estoy que me lo intento pasar, señores, y Nech estaba que me jodía, pero me di cuenta que yo lo puse en el modo héroe. Es difícil de cojones el juego. Los bosses te matan de un golpe, weón. Es difícil, weón.
Un comentario ahí el tema de South Park. Geos hizo un video, y la verdad me quedé bien pegado viendo el,
¿ah, sí?
el video de Geos, y la verdad es que me hizo recordar a Costume Quest, puede ser.
Custom, sí.
Y la verdad es que me hizo recordar muchísimo y a mí me encantó ese juego y la verdad es que estoy tentadísimo a comprarme South Park a pesar de que haya salido solo para Play 3.
Sí, de verdad que es una lástima, ¿no? Yo creo que puedes esperarte porque es fácil que lo sacan para Next Gen, ¿no? Aunque no sé qué gran cosa debería hacer Next Gen en la realidad.
No creo que haga recibir gráficos.
No, sí pide el juego, ¿ah?
¿Sí?
Sí, o sea, no, por lo que sé técnicamente, o sea, han tenido trabajo ahí. Seguimos con los saludos. Jorge Tipismana dice saludos a todo el staff de la nave de WP acá enviciado con Tomb Raider y felicidades por el programa desde Chiclayo. Gracias, Jorge.
José Laura Pérez, saludos para esos colaboradores que gritan al micrófono y te dejan sordo.
Discúlpame, José, yo les voy a meter una cachetada cada vez que hagan eso. Más tocas de gritar dos veces, weón.
No lo vean. Edwin AC, por fin puedo comentar después de varios domingos que no llegaba a tiempo para leer este mensaje. Primero quiero felicitarlos por los 100 programas de información videogamer, momentos épicos, especiales vida, kits de magia, Gustavo Lorgia. Si no han escuchado ese podcast, de verdad es el especial de Navidad, escúchenlo. Crossovers con otros podcasts, debates y mucha joda. Gracias por su esfuerzo y dedicación a todos ustedes. Aplausos, saludos para Gino y Nech, siempre en pareja. Y una petición especial para el retroanálisis de Gamusa.
Calusa. Solo por eso no te voy a hacer el análisis de Galeria.
Oye, para PS1, la verdad que fue un juegazo.
Oye, pero ¿te acuerdas que la semana que viniste justo hablamos de Galeria?
Sí, yo dije, la próxima semana hago Galeria. Así que yo más, que... dos semanas más se van a esperar.
¿Alguien sabe si está en el store de PS1?
¿Sí? Podría ser, ¿no? Este...
Es que es un juego muy bueno.
Edwin, vas a aprender que la peor forma de pedirle a alguna mujer es confundirle su nombre, ¿no? ¡Joker! ¿Qué pasa?
Percy Contreras Silva. Saludos, gente. Felicidades por los 3 años. Gracias, Percy. ¿Qué sigue?
Miguel Contreras Aguirre dice, saludos a la gente este domingo con demasiado sol, esperando que alguna alma se apiade de mí y me preste su Infamous, porque soy misio y porque no vino Calusa la vez pasada, mucho la cosa seguro. ¡Ah, por qué no vine! Porque había mucha gente y... No, está loco el último podcast.
Yo tampoco vine, pregunten por mí.
Ay, qué buena, la verdad que nadie se da cuenta, ¿no?
Carlos Vega dice, programa 102, qué ganas de escucharlo. Saludos a todo el staff, Geo Luis, Big, Netflix, Asil, Kafka, Joker y Calusa y algún otro invitado.
¿Otros se olvidaron de Rusalka? Sí. Ok, Marlon Córdoba Torres.
Marlon Córdoba Torres dice: felicitaciones por el podcast, me divierte mucho. Y saludos al chino de Yoico, donde compré Titanfall.
Sí, la gente comprando en Yoico, qué bueno. Oye, el chino dónde estará, ¿no? Qué raro, ya no se aparece. Siempre viene temprano el chino.
Debe estar jugando Titanfall, seguro.
Ande, viciado, ese chino es un vicioso. Andy Cerrevilla dice: saludos para mi ex, Lupe Morales. No le quise engañar, pero la quiero. What the fuck?
Oye, ¿puedes poner la
dale
foto?
Dale like.
Dale, aguanta, a ver, para ver la foto de la
flaca. No es la primera vez que la saluda. El pata ya la ha mencionado.
Esa es la...
Sí, varias veces la ha mencionado en sus comentarios acá.
Ay, esa chica levantó pasiones, me acuerdo cuando salió la foto. No, es
que
pero no acá.
Creo que estábamos con Jimmy, estamos en un plan joda terrible.
Sí, pero no.
Le respondieron también, ¿no?
Sí, pero eso, o sea, no lo digo por nosotros, lo digo por la gente del grupo, claro, que vio la foto de la
sí,
flaca.
Sí, sí, me acuerdo. Pero la quiero y que Joker se aviente un trabalenguas cada vez que diga huevón. Yo creo que sin necesidad que lo... A ver, di tres tristes tigres.
Próximamente.
Y termina Martín.
José Fajardo Tazaico, ojalá no la caen, se les dañe la grabación. Saludos a todo el staff. Sorry, aún no se me graban sus clips.
José tiene escuchándonos desde el programa 20, 30, posiblemente.
En Whistle Porta DG están los Knicks.
Y es más, podría copiar y pegar algunos de arriba.
Es la flojera. Está en su celular, no puede.
En que creo que él es el primero en saludar, porque si empezamos.
Claro, ya.
Creo okay. Que él ha sido el primero.
Y no se olviden, gente, en este intermedio que tienen que compartir amor. Pueden hacerlo a través de Facebook, Twitter, el canal de Twitch o lo que quiera que usted quiera poner, caballero. Simplemente pon Wilson Portal BG y ahí salimos. Ya en Twitter, en Facebook, estamos igual en todos lados. El canal de YouTube, paramos subiendo muchos videos. Esta semana, bueno, comentaba Rusalka que subí lo de South Park, que subió ayer un video de Rogue Legacy. Esta semana ya salió La Wolf Among Us subtitulado en español. Esta semana lo subo y lo juego. Porque sí. Tú viste la parte 1, ¿no?
Episodio 2 o episodio 1. Muy buen juego, la verdad. Yo estoy esperando que salga para Play 4 para nombrarlo porque...
Completo.
No quiero que pase lo mismo que pasó con Walking Dead, ¿no?
Sí, verdad que con Walking Dead estás quemado, ¿no?
Tengo que jugarlo en Play 3 sí o sí porque usa la grabación de la parte 1.
Yo estoy esperando que salga en Vita.
Y si tienen alguna recomendación, evento, algo que quieran que anunciemos, lo que usted quiera, una conversación un poco más personal, tienen nuestro correo podcast.wilson@gmail.com. Y eso es todo, ¿no, Víctor? En el intermedio.
Sí, Geos, vamos con las generales. Llegaron las chinas, las ricas chinas. Ya llegó la plata, ya llegó la cosa buena, bonita y barata. Señor de Yoico, ¿qué tal? Buenas.
Hola chinas, ¿cómo está mi china? Vengan para acá, mi china.
Yo no soy su china, señor. ¿Por qué no me
suelto? Gordo feo, le hablado.
Pero
mi
no
china.
Me apriete, no me apriete.
Ok, señor, solo vengo a dejarle nuestras ofertas de la semana. Escuché que estaban hablando de Titanfall que ha bajado. Y en Yoico también ha bajado.
Señor de Yoico, le propongo que aquí yo tengo a mi hermano.
Ok.
Que sabe hablar.
Ok.
Deme su papelito.
Ok, ¿estás seguro?
Sí, deme. Él sabe leer. Ya, hoy. Lucho, lee esta guada.
Ya, mira. A ver, este chino tiene una letra. A ver, mira.
El chino, weón.
El chino está vendiendo tarjetas de Facebook, weón. Habrá gente que compra tarjetas.
¿Cómo? ¿Cómo que tarjeta de Facebook?
Sí, hay tarjetas de crédito de $25.
Esas que me dejan hablarle a las chicas ricas, mandarle mensajes si no, no llega.
Exacto, esa misma. También tenemos The Elder Scrolls Online, tenemos dos, que es la Standard Edition, $185, esta es precompra por si acaso, y es la Imperial Edition, que está $270, Y la oferta de la semana tienen Titanfall a 153 soles, caballero.
¡A la miércoles! ¡Qué barato!
Así que ya saben, si
está más barato que en Origin.
Está más barato que en Origin. Así que vayan corriendo a yoico.pe y pueden encontrar estas ofertas. Y no se olviden que pueden pagar con pagoefectivo.com. Y las chinas se fueron un rato con Mario, ¿no?
Sí, creo.
¡Oye, con chinos traviesos! Vengan para acá. Es que las chinas son así. Hay que amarrarlas a esas chinas.
Yo me imagino que las debe tener amarradas en su casa, señor Yoico.
Sí, mira, ni te cuento, chola. ¡Vamos, China! ¡Chao, gente!
Bien, y seguimos con el programa.
Adam Ort, ex director creativo de Microsoft Studios, no sé si se acuerdan de él. Él fue el que dijo Deal with it.
¿Lo del internet?
Claro, el que salió en su Twitter.
El que dijo que su refri también usa internet y
sí, no, exactamente, sí. Ha dado una charla en la GDC, me pareció importante su charla. Él hace como un mes, me parece, en Kotaku sacaron un video de su nuevo juego que era como un simulador de vida en el espacio, algo así como Gravity, muy 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 bonito, y que era un subproyecto indie. Y la charla que ha dado en la GDC ha comentado acerca de todo lo que le tocó vivir por las declaraciones que hizo, que justo estaba, esta noticia la saqué de un foro y me llama la atención de que todo lo que critica Adam Ort en su charla y lo que rescata la noticia es la actitud que toma la gente, ¿no? O sea, que piensan que está bien, que está justificado. O sea, el hombre, independientemente de lo torpe o lo que pueda haber dicho, el hombre perdió su trabajo, la gente prácticamente lo acosó por Twitter, dice que recibió hasta amenazas de muerte.
Héctor, ¿cuál es la noticia?
En la charla, ¿me estás escuchando lo que estoy hablando?
Es que estás hablando de las amenazas de muerte.
No, estoy hablando de lo que habló Adam Ort en la charla del GDC, porque otras cosas no se sabían. ¿Me estás escuchando la noticia o qué, boludo?
Lo que pasa es que la charla habla de su
de todo lo que pasó.
La noticia habla de la charla y la charla habla de todo lo que él vivió.
Claro.
Ah, okay, no entendía eso. No te había entendido.
Pues no me estás escuchando. Bueno, y ha hablado acerca de toda esta cúpula. Ha hablado en la charla acerca de esta cúpula, este fanboyismo acerca de la gente y qué es lo que puede terminar destruyendo la industria, porque también estas cosas se ven en lo que son las franquicias y cómo se está moviendo la industria dándole gusto a esta gente, ¿no? Porque, o sea, independientemente de lo que él, de lo desafortunadas que hayan sido sus declaraciones, prácticamente lo votaron porque la gente se empinchó, o sea, fue por eso, no porque él haya hecho algo mal en su trabajo. Él era director creativo. Él no estaba haciendo declaraciones respecto a nombre de Microsoft ni nada.
Pero el día en que
está mal lo que dijo.
Leyendo otras líneas de eso, el día que las empresas dejen de hacer juegos para los usuarios o cosas para los usuarios y pensando solamente en ellos, ese día
no
van a
quebrar,
perdón, o sea.
Lo que pasa es de que, o sea, yo no digo que esté que no estuvo bien criticarlo. Pero la cosa de verdad se salió de control para esta persona. Aparte que, o sea, la gente se puso a ver su Facebook, a ver su Twitter, a ver qué información podrían sacar de él. O sea, y
es lo mismo
quinto
que pasa,
poder de internet a veces se sale de control.
Es lo mismo que pasa acá con las noticias estas del pata que mató a su gato y que al toque se enteraron de la dirección y fueron a hacerle bullying a su casa.
Claro, bueno.
Eso sí se salió de control.
Claro, se sale de control, pero no vamos a opinar puntualmente sobre eso del gato. Ni bien
no,
ni mal.
No, sino
estamos
que
hablando.
Es como matas a una persona socialmente en internet y es lo que le hicieron a él, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, porque aparte, un poco él dice que él tenía miedo de entrar en la lista negra de los desarrolladores, que ningún estudio lo contrate. Y bueno, prácticamente eso es lo que ha pasado porque él está haciendo su proyecto, ¿no? Y es, bueno, ha sido interesante esta charla por Porque es la única persona que ha salido a decir esto. No hablar en contra de los fans, sino decir, oye, me ha pasado esto y esto está mal.
Yo creo que estamos yendo de fanboy, weón. O sea, en todos lados, weón. Muestra, sí, no. La muestra básica es poner cualquier cosa de cualquier consola en Wilson, en el grupo de Wilson.
Pero
Podcast,
siempre ha sido, acá, siempre ha sido. Somos el tema de los fanboys. Lo que pasa es que ahora tienen más llegada a la información y más capacidad de opinión.
¿Por qué no se daba esto en la época de Super Nintendo?
Porque mandar una carta es como no hacer nada. O sea, mandas una carta, le llega y lo bota. Acá no, acá es visible, toda la información es visible para todos.
Aparte, a favor de Wilson Podcast, tengo que decir que la gente ya está bien entrenada y la verdad que... O sea, no fue como comenté de alguien que puso en el foro de Xbox, en el grupo de Xbox, sí, Xbox es mala porque va a 720p y se llena de 100 comentarios. Tú pones lo mismo en Wilson y nadie te apaga.
Nadie le para bola. No,
ya sabemos definir los bytes.
Sí.
Sí, ya sabemos ya. This is a byte.
Está mal el post de Project Morpheus, que yo puse un video porque la verdad que el video me pareció chévere, el video de Abert.
Te mojaste.
Una conversación más o menos interesante.
Tuvo comentarios de todo tipo, ¿no?
Sí, hasta Philip cayó por ahí estando allá. Assassin's Creed Unity se anunció esta semana, señores, y
Ubisoft
ha sido encargado de por fin revelarlo, ¿no? Ya no le quedaba otra a Ubisoft.
No, pero lo que digo es que año tras año, ese nuevo Call of Duty, weón.
Sí, pues. Nuevo Call of Duty, inclusive.
Y lo están quemando demasiado ya.
Tiene películas, series.
Mira, yo con este se los atrapo porque es solamente en el gen.
No, pero ya saben cuál es la de Assassin's Creed.
Sí, a ver, a mí.
Juego bueno, juego malo. Juego bueno, juego malo. Si el último fue bueno, este va a ser malo. es como el Windows.
A mí me han gustado. A mí me han gustado todos los Assassin's Creed, unos más que otros.
Yo soy fan de Assassin's
Creed. Yo no creo que haya.
Yo soy un fanboy de
Assassin's Creed. No, la verdad es que me han gustado.
Fanboy.
La verdad es que me han gustado. Los únicos que tengo para criticar es el de PSP y el de PS Vita. Pero ahí los que han salido para consola grande me han gustado mucho y. Sería criticable que sean todos iguales, con una historia similar, pero la verdad es que tiene sus puntos interesantes en cada juego.
Sí, ¿no? Para esto también hay dos juegos que se van a anunciar que se han anunciado de Assassin's Creed. Uno va a ser para ambas generaciones, o creo que solo para generación pasada, que de ese no hemos dicho.
No, uno es para ambas. Uno es para ambas y el otro es para Next Gen.
Y Unity es solo para Next Gen. Ahora, dicen que el juego tiene 3 años de desarrollo. Viendo lo que ha pasado con Watch Dogs, no sé si creerle. Ahora, respecto a la duda de la gente con Assassin's Creed, yo creo que, mal que bien, a pesar de lo malo que pueda haber sido el 3, o para algunos...
4 es muy bueno.
Sí, ha sabido mantener un nivel y creo que podemos darle al menos... La duda, o sea.
El beneficio de la duda.
Sí, porque justo creo, no sé si fuiste tú, Gino, que comenté en el grupo que decía que Assassin's Creed cada año que está quemada como Battlefield. No, porque Battlefield sigue, disculpen, Call of Duty sigue con las mismas mecánicas y no varía ni siquiera motor gráfico, pero en la saga con cada juego se ve.
Battlefield, aunque sea, cambia de ubicación, pues, ¿no? Y te trae toda una ubicación nueva.
Se ve que se esfuerzan en los Assassin's Creed al menos.
Y la historia que montan. Te hace vivir en alguna manera eventos históricos que, perdón, a ver, yo he aprendido momentos históricos más jugando Assassin's Creed que en el colegio. Así de simple.
Madre, esa es tarea para los niños, jueguen Assassin's Creed, weón.
Ya lo saben, ya. Si tu hijo quiere enseñar la historia, lo metes a jugar Assassin's Creed. ¿Han visto el video?
Sí,
yo sé. ¿Lo han visto en 1080p en un televisor?
Ya, Dongre.
¿Tú crees?
Sí, one.
Puta,
yo no le creo nada.
Lo que pasa el video que han mostrado dice que es alfa, así que no digo nada.
Claro. Así que a ver, Dongre.
No, bueno, pero en el video empieza diciendo que va a ser para Next Gen y no, que chulo, se las hace creer para Next Gen. Yo tengo fe, weón.
Haciendo esa mención también de que la GSS mostró el nuevo motor gráfico de Ubisoft.
Eso también iba a decir, ¿lo has puesto más adelante? No. Ya, hay que hablarlo acá.
Hubo un nuevo video mostrando gameplay de... ¿Cómo se llama este juego?
The Division. Sí. Y para nuestro alivio, está hecho con otro motor gráfico. No es con el mismo motor gráfico que Watch Dogs. El mismo motor gráfico de Watch Dogs.
Pero igual me entra bastante el miedo por toda la historia de Watch Dogs. Y inclusive el 40%
trabaja con la música, ¿no?
Del personal que trabaja en Watch Dogs también trabaja en The Division.
Claro, pero, o sea, en Watch Dogs ya han dicho de que ese juego que vimos hace 2 años estaba ahí. Estaba hecho. Existe. Solamente que lo han tenido que bajar.
Porque no se puede.
Porque no pueden correrlo.
¿Sabes cuál es el pro de la Division?
¿Cuál?
Es exclusivo para PC, creo.
No es exclusivo ni cagando, huevón. ¿Qué hablas, huevón?
Quizás es solo Next Gen, quizás por ese lado.
Es solo Next, la Division es solo Next Gen, no es este.
Y ahora el comentario de los desarrolladores que hicieron sobre Watch Dogs. A ver, yo entiendo el tema de que no podían, no es que las consolas nuevas no lo soporten la resolución.
Claro, no tenían los kits de desarrollo con tiempo
para hacerlo. Porque si vas y volteas y miras al Infamous, que es un juego que acaba de salir y que estamos, no tiene ni un año la consola, y se ve
30 frames
y se ve muy bien.
No, o sea, sí, se ve muy
se
bien.
Se ve muy bien.
Ya, mira, en el comentario que yo he escuchado en otro podcast sobre Infamous es que Infamous se ve bien cuando estás en el ángulo que te cae el sol, que ves el charquito de agua y que está la pared.
Sí.
Así lo dicen.
No. No, yo he escuchado ese mismo podcast. Weón,
ya.
No, y la verdad
yo sí creo.
Yo creo...
he visto videos de gameplay que estás en una calle que no tiene ni un puto brillo y se ve de lo más normal.
No,
del mundo,
lo que pasa es que tienes que aguanta. No vamos a tener esa discusión porque ninguno de los juegos lo juega.
Ya, okay. No lo vamos a tener. Solo lo he dicho.
Ya, okay, pero desdícete en lo que has dicho porque son cojudeces.
Yo no lo he dicho, lo he dicho otro podcast.
Entonces no reproduzcas información que no puedes.
Pero es gente que ya terminó el juego y ya lo analizó, weón.
No lo analizó, weón.
Es como que cite a la Verge, o sea.
Claro, lo han analizado, pero a ver, el comentario general es que gráficamente es muy bueno.
Es muy bueno y no hay comparación de ningún juego con eso. Independiente.
Sí hay comparación.
¿Con qué juego?
Que se vea tan bien como Infamous.
Sí. No, que sea Sandbox. No me jodas, Skyrim es un culo, weón.
Oye, weón.
¿Cómo puedes si te bajas darme en
Skyrim,
como...
si te bajas en Skyrim el pack de texturas HD?
No seas pendejo,
weón. Ya.
¿Qué? Escúchame. Gino está defendiendo Infamous Second Son, weón.
No, espera.
O sea, ¿qué te parece eso? Y tú eres el weón que no lo ha jugado y esto. Hoy sí que, huevón, no hay.
Si me bajo Crisis 1 con el moto ultra realista, puta, se mea en todo, weón. Son cosas ilógicas que me estás diciendo.
Ya, pero ¿qué tarjeta? ¿Qué PC? ¿Qué PC necesitas para eso? $2,000 de PC.
No, que estamos hablando juego base, pues sin mods. Es ilógico, me
gusta mods. Si sin mods, gana Minecraft, ya.
Minecraft. Fuera mierda. Ok, y la noticia de que era Assassin's Creed, ¿no? ¿Cómo acabamos hablando de...? Bueno, para cerrar... Nada, estábamos hablando del motor de este drop. Ya,
yo quería comentar algo que salió en la GDC de Final Fantasy. Salieron a dar un postmortem del último Final Fantasy que crearon.
¡Oh! ¡Ah, la mierda, weón!
No lo han puesto. Ya, yo voy a comentar. Ya ha salido Square Enix a decir, ahora sí a ser sinceras y a decir cosas que, ¿por qué hemos fallado?
¿Estamos hablando del 13?
Del online.
Ah, ¿de 14-1 o 14-2?
De primer online.
De 14-1.
Y a ver, y al parecer los tres grandes problemas que han tenido al desarrollar, dice que han tenido una obsesión insana por los gráficos, dice. Y eso que el 14 tampoco tiene buenos gráficos.
Para hacer un MMO.
Dice que se habla...
Para hacer un MMO,
claro.
Yo haberlo probado en la Play 4 y estar en línea, puta, para mí se ve muy bien.
Dice que se han hablaban de algo de 10.000 polígonos para un florero, algo así.
Ah, no los he contado.
Claro, Nael. Eso dicen ellos. Eso dicen ellos.
Uno, dos, tres.
Pues en modo mesh. Ya, dicen que han puesto a gente que no tenía ni idea de cómo era un MMO para hacer el juego.
Ya,
eso me parece bastante grave, bro. Y eso se ha visto en el juego.
No tiene sentido.
Yo no probé la primera versión, no sé si alguien la probó.
No, yo tampoco.
Salió para Play 2.
Salió beta, creo, ¿no?
Play 2.
Está hablando del postmortem de Final Fantasy 11.
No, imbécil.
No, el 14-1.
Puta.
Voy a hacer escuchas, ¿eh?
Voy a hacer 4 años. 8 años después.
Un programa.
Mira.
Y saco un audífono,
¿sabes? 8 años después haciendo un postmortem.
No, escúchame. Tú has hablado y tú le has dicho el último. Y él dijo, no, el primero.
Yo dije el 14-1 o el 14-2.
Por eso.
El 14-1.
El 14-1.
Supuestamente hay dos versiones. Pues el Real Reborn y el... Yo me refiero a la anterior a eso.
Ok, no dije ni mierda.
Salió en 2009, 2010?
No, weón, 2012 creo, ¿no?
No, salió como Peace Walker, yo me acuerdo.
Salió el 2010, el 14-1.
Ah, okay,
está en mi análisis.
Ya. Sí, sí. Y que también lo sacaron con la mente diciendo de que, pucha, si hay errores ya los solucionamos con un parche. Y eso, pucha, creo que se está volviendo bastante común, pues, ¿no?
Es que hubo un parche como de 50 gigas para
sí, claro, de hecho el Real Reborn es un parche,
no, el...
No, el Real Reborn es un
relanzamiento que hicieron el juego de nuevo.
Ya, y ahora termina la conferencia diciendo cosas que hemos aprendido. Ese sí está bien bonito. Dice, primero, jamás olvidamos a los fans.
Es cierto, es cierto, weón. Haberse cargado con rehacer esta huevada. A ver.
Pero weón, ¿qué otra empresa? Aguanta. No. Igual te has tenido que volver a comprar el juego si te comprabas el 14-1 y este 14-2.
No, está bien, pues no, pero a ver. Si alguien quería jugar un MMO.
Si no hubieran olvidado a los fans, le hubieran dado este juego gratis a los que pagaron el primer juego de mierda, weón. Bueno,
y me pasó como 4 años, ¿no?
Jamás oíamos a los fans y dice, sin ellos no seríamos nosotros.
Ay, Dios mío. Parecen a los de Wilson Pop.
Sí. El Muffin, ¿no? Dice, la diversión viene primero, dice. Si no es divertido, lo estamos haciendo mal. Jamás retrocedemos, dice. Siempre apuntamos a sorprender.
¿Qué pasó con Final Fantasy 13?
Sí, pues por eso digo, esto me parece la conferencia de la conchudez, weón. Sí,
no, pero aguanta. De verdad, no, pero espérate. Es que estás hablando de que esto lo han aprendido después del 14.
Claro.
Pues sí. Lo van a aplicar para el 15.
Ojalá. No,
aguanta.
Ojalá, porque
después del 14 ya había salido el 13.
Porque lo que digo, weón, que es totalmente lo contrario a lo que han hecho estos últimos años, weón. Y terminan diciendo, jamás olvidamos nuestras raíces.
Puta, me voy a la chota, güey.
No, pero a ver, no. Mierda, pero bueno. A ver. Yo habiendo probado el 14-2, es cierto, eso de que regresar a las raíces es cierto, ¿eh? Porque si tú juegas el 14-2 y juegas y te acuerdas de los RPGs antiguos de Final Fantasy, tiene sus toques de ese tipo, ¿ah?
Ah, bueno, y termina diciendo, jamás olvidamos nuestras raíces porque es lo que los fans quieren. Y hasta ahora...
¿Alguien se acuerda cómo se llamó el último juego de rol de 3DS que salió de...
Bravely Default.
Ya, los análisis de Bravely Default dicen que si Bravely Default lo sacaran en su gran esplendor con todo lo que tiene, sería mejor Final Fantasy que cualquier Final Fantasy que han sacado últimamente, bueno, desde el 12. Desde el 12, inclusive comparándolo con el 12. Ya, o sea, pues, yo creo que desde...
A mí el 13 me gusta, pero...
Final Fantasy desde el 10X2, todo se fue a la chota, weón. Para mí. O sea, la verdad que el 10X2 nunca lo jugué, weón. Ni lo extraño, ni lo jugaré, ni siquiera en video lo he visto para su puta historia.
Yo del
9,
weón, me salté hasta el 2.
Bueno, ya saben, Square Enix parece que ha sentado cabeza ahora, sí. Ahora, esperemos.
Igual que Capcom con Resident Evil, puede ser.
Lo van a aplicar para el 15, 15-2, 15-3, 16-1, 16-2.
15 Returns.
15-3.
La noticia de la semana fue Koji Igarashi, productor de los Castlevania más clásicos como Symphony of the Night, dejó Konami. Y bueno, primero no se dijo cuáles fueron los motivos, pero luego ya en una entrevista a GameStop reveló de que él ha estado 22 años, él tiene 24 años en Konami, 22 ha estado haciendo juegos, lo que podemos decir tradicionales como Castlevania y demás. Y esos dos últimos años se estaba dedicando a hacer juegos sociales. Y le llegó al shopping. Bueno, no ha dicho esto, pero dice de que esto es lo que está ahora en la industria. Y que le ha gustado trabajar, pero que los fans le han estado pidiendo juegos clásicos. Que él ya tiene 40 y pico años y no se está haciendo más joven. Así que si no los hace ahora, ¿cuándo los va a hacer?
¿Y se ha ido para hacer sus juegos entonces?
Sí, ya ha salido de Konami para empezar un proyecto solitario. Y en GameStop también le preguntaron que si a él le gustaría trabajar en la franquicia Metroid. Y dijo que si Nintendo, si el dueño de la franquicia está dispuesto a dejárselo, que él estaría encantado.
¿Pero él ha estado en la franquicia Metroid antes?
No, él estaba en Castlevania. Él ha hecho...
¿Y por qué se lo preguntaron?
Porque Castlevania Symphony of the Night tiene mucho
Metroidvania, man.
No, pero a menos que Metroid evolucione, digamos, al 3D que tiene el Castlevania actual, ¿no?
Él no ha estado metido en el Castlevania actual.
No, porque
actual,
justo también le preguntaron qué tal le parecía el Castlevania actual, le dijo que está bien, que cuando ellos hicieron los dos juegos de Castlevania en 3D no les fueron muy bien y no tuvieron el éxito que ha tenido ahora.
El de 64, los dos de 64.
Puta, fueron una mía.
No, pero sí, porque los otros dos de...
¿PS2?
De PS2 no los hicieron ellos, ¿no?
El 64 nunca voy a olvidarme que... Me acuerdo que una parte tenías que ir una bomba a una puerta.
y tú no podías saltar, porque si saltabas, la bomba explotaba.
Morías. Sí, creo que yo también recuerdo darle 20 horas a ese juego y era una cagada. Es como el primer, apenas empezabas a ver este puente que tenías que saltar y siempre te caías del puente, weón.
Sí, ya, ok. ¿Ya en qué iba? Ya. Bueno, lo que comentó respecto al Lord Rochelle es de que el desarrollo lo ha hecho enteramente Mercury Steam porque es complicado mantener una comunicación de desarrollo respecto a entre Japón y España, donde está Mercury Steam, ¿no? Y que para él han hecho bien el juego, así que quizás tengamos sus opiniones sinceras más adelante, pero por el momento no ha mostrado.
Ha sido polite.
Sí, ha sido polite.
Ya viene el análisis, muchachos. Remata
diciendo que si Nintendo quisiera trabajar conmigo, me encantaría tener la oportunidad de hacerlo. El hombre se ha vendido con todo el mundo, ¿no?
No, es que en realidad.
Chamba, pues, no. ¿Qué quieres?
Que si Metroid, que si Nintendo.
Sí, o sea, en realidad le han preguntado y está bien, ¿no? Y ya la saga Castlevania, digamos que va por todos los derroteros. Tal vez haga igual, ¿cómo se llama el de Mega Man? No, el desarrollador.
Inafune.
Tal vez haga igual que Inafune, haga un Kickstarter con un personaje que se parezca muchísimo.
Tróime.
Sí, que se parezca muchísimo a Alucard, ¿no? Un personaje de pelo blanco, con capa.
Crepúsculo.
Acá está la noticia de Oculus Rift, pero creo que ya no hay nada más que decir, ¿no?
¿Vas a agregar algo de Oculus? No, ya lo hablamos todo, pues.
Ken Levine quiere apostar por narrativas
Goti.
No lineales.
Ah, no, sí, quería agregar algo que...
Puta,
creo que sí lo dije, que el Oculus Rift 2 ya está disponible.
Sí, y ya.
Está a $350. Sí lo dijimos, ¿no? Ya, ok, vamos.
Ok, esta es la noticia que puse. Bueno, todos supieron hace un poco que...
Esto es de la conferencia que tuve en la...
Sí, en la GDC. Habló un poquito sobre el desarrollo sobre Elizabeth y sobre su tiempo en Irrational Games. Él mencionó que al inicio de trabajar en Irrational Games fue realmente todo un sueño hecho realidad al poder concretar uno de sus proyectos que tenía en el tiempo que se llamaba Bioshock. Donde desde el paso del tiempo, sus ideas sobre narrativas multilineales y el hecho de que también los personajes, cómo se desarrollaban en las cinemáticas, se fueron distorsionando, llegando al punto en que también fue el quiebre para su renuncia y el cierre del estudio. Ahora ha declarado que su siguiente juego no va a ser lineal, va a tener múltiples líneas para su narrativa, no va a tener nada de cinemáticas y que aún no tiene programado una fecha de lanzamiento.
Yo creo que Ken Levine debe ver los proyectos indies actuales y seguramente debe ser fan de muchos.
Yo creo que está muy informado en eso.
Claro. No, pero te digo, cómo estos indies pueden hacer esto y yo que he tenido todo Irrational hecho la mierda de Bioshock. Yo siento que él no estaba contento con Bioshock, en todo lo que siempre
no, sí.
Está diciendo.
Yo me acuerdo que me compartieron un artículo sobre todas las referencias culturales, científicas que tiene Bioshock Infinite. Y realmente ese tipo ha leído, ha investigado bastante en su titulado de humanidades.
Claro. Sí me acuerdo del artículo, pero es que, al final puede haber investigado mucho, pero el resultado, y especialmente todo el trabajo que le costó.
No fue el que quería, sí.
Yo creo que lo que le ha dolido a Ken Levine en lo que es Bioshock es no haber podido terminar el juego, porque me parece que él se ha quedado con ideas. Lo vemos cuando jugamos y tenemos las opciones de elegir una u otra cosa. Yo creo que él tenía más expectativa con esas decisiones que tenemos en el juego y no las ha podido completar.
Sí,
¿no?
para agregar, si pueden, véanse el primer trailer que se reveló en el E3 2009, creo, del primer gameplay.
Totalmente diferente.
Por eso. No total, pero sí hay un cambio notable con las cosas que supuestamente se iban a dar en el juego y terminaron
como
siendo.
Como dato, al inicio se pensaba, se planteó de que Elizabeth no iba a hablar.
Iba a ser un perro.
Iba a ser God of Freeman, dice.
Ah, ya.
¿Y quién se queda haciendo el DLC que está pendiente todavía de Bioshock?
No te preguntes por el DLC,
oye,
papá,
¿verdad, no?
Pregúntate por el Bioshock de Vita.
¿Cuál? Yo no he escuchado ninguna noticia.
De Assassin's Creed, de 3DS.
¿Ah, sí? ¿Iba a haber un Assassin's Creed en 3DS?
Sí, anunciaron. De 3DS.
Bueno. Cambiando a una noticia de un mundo un poco más triste donde la gente se lamenta, Namco ha emitido un comunicado para aclarar el supuesto descenso en calidad gráfica de Dark Souls 2. Entre comillas dice, durante un desarrollo está constantemente siendo equilibrado no solo en lo jugable, sino también en su gestión de recursos. ¿Y de quién es esta noticia? ¿Por qué nadie la comenta? Ok, bueno, yo leí un poco de esto. Primero que, primero se tomó un poco como burla o fue muy mala la respuesta que tuvo Namco a los medios que preguntaron por esto. Es más, yo puse la noticia en nuestro grupo interno y el titular era como que Namco se burla de nosotros al decirnos esto.
Es como... A ver, ya terminé de comer.
No, antes que comience, disculpa.
Sí.
Yo leí, me acuerdo, una declaración, no sé qué personal de From Software, y él dijo técnicamente de que no nos interesa porque igual van a comprar el juego.
No, weón, eso lo puse yo. Es como si te dijeran eso, es como que, ya, Cholo, sí, hubo downgrade gráfico, pero igual me vas a comprar el juego.
Claro, o sea, su respuesta bueno. Quiere decir eso. Esa es su respuesta. En general, y está recontra mal.
Ahora, yo vi el video que pusieron y la verdad es que se ve mal. Ay,
puta, no, o sea, vas a decir que jugado... hay partes dignas de Play 2, weón.
Yo he
no
jugado Demon's Souls y la verdad es que Demon's Souls se ve mejor que lo que yo he podido ver en
el video.
Ciertas partes del video, no sé,
o sea,
si lo han...
Que no se equivoquen que decir que el juego es malo, de hecho el juego es muy bueno.
Ahora,
pero
no sé si lo que hicieron fue jugarlo en PC, bajarle la mínima resolución y postear ese video y trolear a...
Si no está en PC todavía, ¿cómo lo van a poder jugar? Ese gameplay que tuviste, la comparación, fue hecho con una Play 3 tal cual.
Se ve mal.
Se ve muy mal. Comparado con lo que había salido originalmente.
Bueno, y para los que tengan los jueguitos estos de Van Hero, DJ Hero, Guitar Hero y otro Hero, por si acaso, el contenido descargable va a dejar de estar disponible a partir del primero. Yo creo que estas son tus breves, Víctor, o me confundo.
No, simplemente le he puesto porque si no, no la vamos
a... ¿Llegaste a poner lo del Beer Simulator?
Ya lo había puesto, creo.
Ok.
Bueno, como saben, hay un God Simulator y ahora hay un Beer Simulator en el que somos un oso. Y bueno, eso sería todo con las generales. Ahora vamos con los rumores. Bien, tenemos una megatón. A ver, ya se ha rumoreado que Titanfall no va a ser exclusivo de Xbox One.
¡Bum!
Pero adivinen para qué consola puede...
¡Para Ouya!
No.
¡Ah, madre! ¿Para Engage?
¿Symbia?
No.
¿Para tampoco. Windows Phone?
No.
Oye, eso podría ser, ¿no?
Eso sí podría ser.
Bueno, eso no es muy raro de pensar,
¿no? Se rumorea que Titanfall le estaría llegando para Wii U en finales de abril. Esto es un rumor.
Ahora sí me compro la Wii.
Ahora sí.
Ahora sí.
Puta, por mi madre, weón, te la cobro.
Un rumor rumoroso. Tenemos también
un rumor
fuerte acerca de que Far Cry iba a ser en los Himalayas. Parece que de nuevo ha tomado fuerza. Y se rumorea también que podemos subirnos en un elefante para andar por los Himalayas. No que con nunca llevas elefante.
Aguanta, en el de Super sí llevas elefante.
Sí, hay un elefante. En el 3, tú puedes llenar su trompa de agua.
Ah, sí, verdad, trompa.
Claro.
Nadie se acuerda del 3.
Bueno, esos son todos los rumores, Geos. Podrías...
Sí, ¿y ese que veo ahí en la pantalla?
Ese es el de Far Cry.
Que acaba de comentar.
¿No has dicho? Oh, ok, no lo escuché.
¿Veis que andas escuchando otra cosa?
Ok, vamos con el análisis entonces, Víctor.
Vamos. Análisis de Symphony of the Night. No, perdón.
Ay, ¿qué es Symphony of the Night?
Perdón.
¿Análisis de qué, Víctor?
Symphony of the Night.
¡No! ¡Lo escuchamos dos! Oye, what the fuck, bro. Te paro la música todavía como para que lo digas bien chévere. Estoy la malora.
Thank you.
Castlevania, al igual que el mito sobre el vampiro, vivió mejores épocas. En el tiempo del videojuego moderno, en escenarios en tres dimensiones, esta saga ha recibido la espalda de sus fans. Hasta que en 2010 nos llegó un nuevo proyecto, odiados por los puristas del juego, que llamaban el Castlevania clásico. O sea, que les gustaba el Castlevania clásico, que para ellos era el Symphony of the Night. Pero, ¿cuál es el verdadero Castlevania clásico? ¿No serían los títulos de NES? Y con esta premisa se presenta la primera parte del juego, el Love of Shadow, que salió en 2011. Rindiendo tributo a la verdadera raíz del juego y, por supuesto, envuelto en la polémica, pero logró hacerse un nicho. Y aquí estamos hoy, 2014, para saber si se hizo justicia con la segunda parte de la historia contada por Mercury Steam. En Castlevania Lords of Shadow 2 continuaremos la aventura anterior, empezando a modo de flashback con el epílogo del juego anterior. Y aquí tendremos también parte de la historia del Castlevania Mirror of Fate, resumida, pero seguro te generará el interés por el juego, por ese juego spin-off y saber más detalles de la historia. Pasando esta parte gloriosa del juego, empezamos con nuestro héroe Gabriel Belmont barra Drácula, recién resucitado y empezando desde lo más bajo. ¿Quieres hacer un comentario acá sobre Mirror of Fate, Martín?
Yo lo que te iba a decir es que no sé si es un poco spoiler eso, pero si tienes que terminar el juego anterior para entender un poco eso.
Lucho, ya
si
todos no... los trailers te muestran eso, o sea...
Sí, ok, sí. Ya, nada más. Pero ponte, tú que recién terminaste los DLCs del 1... O sea,
no, pues yo ya sabía que pasaba.
Claro, eso. Tú ya sabías, pero no, digamos pero que tienes que terminar que los DLCs.
No te enteras en el DLC, te enteras cuando acaba
el primer juego. El primer juego. Eso no te enteras en el DLC, te enteras qué pasa cómo después. Pasó. Sí.
Bueno, ok.
Ya, ¿quieres comentar
sí,
algo?
Sí, lo que quería comentar era que el Mirror of Fate particularmente es un buen nexo entre el 1 y el 2, te permite cerrar el círculo en lo que sería la historia e inclusive traer en tu cabeza de repente armar un rompecabezas con el Symphony of the Night también, en donde participan personajes como Drácula también en el juego, ¿no?
Como fan de la saga es difícil criticar los puntos bajos en este juego, porque al nombrarlos parece perder el sentido de todo lo bueno que sí tiene, pero vamos a hablar de las partes de sigilio que son la peste en este juego. Por suerte no las tienes que hacer mucho, aunque sí pueden llegar a frustrarte si no eres bastante observador. Otro punto también donde los reviewers se han quejado es una parte, no quiero spoilear, pero según ellos no saben qué hacer, pero el juego al comienzo de esa parte te explica la dinámica, es la parte del laberinto, que mucha gente dice que no sabe qué hacer, y yo escuché podcasts que decían, sí, llegas a esta parte y no sabes qué hacer, no sabes cómo pasarlo, pero al comienzo te dice, no hagas esto y puedes hacer esto.
Claro, eso pasa la primera vez que te encuentras con el
tema hermano
de evadir al enemigo, pero después te ponen una variable más en el escenario y realmente no sabes qué diablos hacer. Porque no puedes repetir lo que te enseñaron a hacer en el ejemplo anterior. Tienes que hacer algo parecido, pero algo más. O sea, pensar de lo que puedes hacer como personaje, tienes que hacer algo más. Y eso frustra bastante porque simplemente no sabes qué hacer.
Pero,
es prueba y error.
Pero a mí me gustó. Otra cosa también que quería comentar y que me había olvidado acá es de los puzzles. Que puedo decir que hace tiempo no hacía puzzles y de verdad algunos están muy bien logrados y te dan tu tiempo para pensar. Casi también como en el anterior, ¿no? Porque algo decían de que los puzzles no eran buenos, pero no, a mí sí me han gustado, igual que en el anterior, que tiene su juego y te das tu tiempo para poder desarrollarlo y todo, ¿no? Thank you. Antes de seguir con el análisis, responderé la pregunta del millón. Si no te gustó el Castlevania anterior, ¿te gustará este? No, la respuesta es definitivamente no. Si te gustó el anterior, ¿te gustará este? Bueno, esta, la respuesta a esta pregunta está en el análisis. De lo bueno del juego...
Sí, que si no te gustó el anterior, no tengas fe en este. No, ni lo mires, porque en verdad, si yo también lo he visto jugar, o sea... Para nada, el anterior, si no te gustó, ya ni lo mires, ya.
Ya. De lo bueno del juego, tenemos una continuación de la historia que nos gustó en The Lord of Shadow 1. Aunque el problema es cómo se maneja o cómo encaja en la parte jugable. A veces se desconecta del entorno y, por ejemplo, algo en el juego anterior teníamos cartas de soldados o escritos que encontramos en los escenarios que inspiradamente enriquecían la experiencia, adelantándonos un poco de lo que vendría o simplemente conmoviéndote con lo que relataban. Aquí parece que se tratara de rellenar unos papeles que no suman como en el anterior.
Básicamente la primera gran mitad, un poco más de la mitad del juego, simplemente no terminas de entender por qué estás jugando. O sea, hay una historia que te presenta, sabes por qué, pero yo personalmente no me sentí muy motivado a seguir por la historia, más por la jugabilidad. Claro, pero que llega a cierto punto en el que te empiezan a revelar ciertas cosas.
Creo que sí, que en ese punto te voy a dar razón. Porque eso, por ejemplo, y acá también entran los papelitos que te encontrabas en el anterior, te contaban acerca de la zona, te contaban el jefe con el que te ibas a encontrar, te contaban un poco del trasfondo de ese jefe, que te decía, sí, él era tal, pasó esto, o etcétera, etcétera.
¿Eso ya no está?
No, simplemente la zona, los digamos, los relatos de soldados que te encuentran te dicen... Sí, bueno, estuvimos caminando y nos encontramos con tal bicho y nos mató y yo me puse a escribir esto.
Entre nivel y nivel siguen los relatos de las narraciones del...
No, no
es. Es que también se ha quitado la parte de niveles y ahora supuestamente es como más fluido y
¿alguien
más...
se acuerda cómo se llamaba el narrador de
Patrick Stewart.
Ya no está Patrick Stewart.
No, es que Patrick Stewart ahora también tiene otro papel porque en el Castlevania 1 él era como el mentor de Gabriel.
Claro.
En cambio acá...
Ya no entra para nada.
Sí está, pero está de otra forma.
Ya, ok. No es spoiler.
Eso sí es spoiler. Está de otra forma. Sale en el trailer. Ya, okay. Está de otra forma. Entonces,
ya no tiene la voz. Digamos que le cambió la voz.
No, es la misma voz. Sino que, o sea, en el Castlevania anterior era como que tú ibas leyendo un libro y te contaban lo que pasaba. Y te lo leía, ¿cómo se llamaba?
Sobek.
Te lo contaba Sobek. En cambio acá simplemente te estás enterando la historia en vivo, digamos, ¿no? Los escenarios pecan un poco de genéricos. No les pedía mucho, pero comparados con el anterior, se nota una falta de mimo. Aunque las partes con decorado suelen ser imponentes, pero no están lo suficientemente repartidas en el juego. ¿A qué me refiero? En el juego anterior había más partes que ver. En cambio acá en este juego pasas por cosas media genéricas, la ciudad es bastante olvidable, pero cuando te encuentras algo... Está bonito y está bien hecho, pero es muy poco para todo el escenario que te plantea el juego.
Sí,
¿no?
Comparado con el primero, creo que visitas más locaciones y cada locación tiene una variedad mayor a la que en este juego ves, ¿no? Acá ves sí. El castillo y diferentes zonas del castillo y se acabó.
Eso es más genérico.
Sí.
Sí, la verdad que sí.
Pero cuando encuentras algo particular de una zona, sí te llama mucho la atención, ¿no?
Pero le falta definitivamente la variedad que tenía en la anterior, ¿no? Tenemos escenarios amplios donde no nos ponen... el backtracking del juego es risible. Aunque tenemos escenarios amplios, no nos podemos orientar en el mapeado con certeza. Yo cuando escuché esto pensé que era mentira, pero una vez obtuve un poder y dije, ok, vamos... No, olvídate, no sabía para dónde iba. O sea, es imposible orientarte en ese mapa. O sea, no tanto orientarte en el punto de tú te acuerdas ¿dónde dejaste el Utilis? Ya quiero ir para allá. Es muy complicado llegar para allá porque el mapa no es ordenado. Y aunque tienes un mapa que te indica que tú puedes seleccionar el objetivo, no es por zona, ¿no? No dices tú
que... Sí, en realidad lo que te indica es por qué puerta ir para llegar a ese objetivo. Y personalmente nunca usé la herramienta, digamos, los portales para trasladarte de una zona a otra.
No, yo solamente una vez cuando... No, creo que ni una.
¿Por qué no? Porque la verdad es que la veía innecesaria y...
Acabas perdiéndote, en realidad.
Sí, hay momentos... Por ejemplo, hay un momento en el que no tienes... no tienes un objetivo en ese momento.
Así es lo
que no
le dije.
Sabes a dónde ir, simplemente paseas por el mapa y esperas a que en algún momento te diga, ah, ya, ya encontré el objetivo, no, tienes que ir para allá. Y eso exactamente es como pasa, ¿no?
No, y es más, este G2 me dijo dónde era. Debe ser para allá. Ok, voy a ir y en algún momento llego, porque el mapa es como circular, ¿no? Sí. Entonces tú en algún momento, y esa fue mi estrategia, pero después me dijeron, anda patachito, y ya la fecha me llevó.
Claro, después te avisan, oye, no, ya la encontré, ven para acá. Y ahí recién donde te marca la claro, punto y vas para
era allá. Lógico dónde era, pero ¿cómo llegaba? Y nos encontramos, y bueno, y aparte en este backtracking, cuando ya pasas el juego te ponen enemigos muy fuertes. ¿Ya? Y no es que sean complicados, pero es, o sea, te tomas tus 5 minutos matarlos y te pueden matar. Y no es que, o sea, ya terminaste el juego, ya lo único que quieres es ir y sacar las piedritas que te faltan, las cosas que te faltan. Y de verdad, yo cuando me encontré con esos enemigos, ¿sabes qué? No, me voy a la final y me olvido de todo esto porque no...
Sí, igual no puede ser, no tienes que matarlos obligatoriamente, pero hay momentos en que te agarran de a cuatro y como que en esos momentos la batalla se hace medio injusta, ¿no?
Eso son un poquito raro, pero bueno.
A pesar que eres ya un...
Sí, una, pero...
Con todas las habilidades y todo, puedes
sí,
terminar
la verdad, está bien que...
Oye, pero a mí me pareció eso yo cuando te vi a ti sufrir con los enemigos. Está yo dije, bien. Qué paja, porque eso sí, es chévere.
Está
que haya
bien,
rango.
Pero, o sea, ya cuando yo quiero ir a hacer el backtracking, ya que es ir a... O sea, no es ni siquiera saber a qué punto voy. Es pasearme para ver qué cosa encuentro y voy a perder tiempo, voy a perder vidas, porque el problema no es tampoco de esos enemigos que tengan mucha técnica, es que se cubren tanto, ¿ya? Y tú para pegarle tienes que estarle pegando y de pronto te caen los otros y hay un punto donde tú has visto que me caía al suelo y ya no me paraba porque todos empezaban a atacar.
Sí, ahora en general el juego personalmente no me pareció tan difícil, sufrí muchísimo más en normal, jugué el primero en normal y sufrí mucho más que este de acá que lo he jugado en hard.
Eso es justamente algo que quiero comentar después. La jugabilidad se mantiene impecable, aunque faltaba más variedad de enemigos. Y ese es un problema de este juego. No hay muchos enemigos. Que en el juego anterior, justo Martín, se decía más difícil porque te plantean diferentes enemigos y te plantean diferentes estrategias para esos enemigos. ¿Y a qué ayudaba esto? A que puedas usar las habilidades que te daba el juego. Yo aquí no he usado ni la mitad de las habilidades, porque no me he visto la necesidad. Yo en el otro juego tuve que aprender, meterme y ver, ah ya, esto es así, esto es así, esto es así, y grabármelo, porque si no, no había forma de pasar a los enemigos en determinadas áreas, ¿no?
Sí, yo tampoco utilicé ninguna de los poderes adicionales que te dan como
medallones. Bueno, tienes ítems, que están, ¿no? Esos también implementados, me parece bien como...
Pero no usé ninguno más que el de la salud, que es el que obviamente más necesitas.
Yo sí sé algunos. Como comentaba, el problema es que no varían casi nada unos enemigos de otros y también la falta una localización por clases, o sea, una localización de enemigos y clases de enemigos. Esto pasaba en el anterior que tú, por ejemplo, te ibas a las montañas, te encontrabas con unos enemigos que estaban en esa zona. Te ibas al Palacio de Drácula, te encontrabas con esos enemigos. Y cada enemigo tenía su forma de pelearse.
No, cada zona tenía sus enemigos, pues lo cual normalmente debería ser así.
Ya, no, acá te encuentras con siempre zombies, después unos robots que son fregados matarlos, después unos robots que son más fregados y después abajo en las
catacumbas. ¿Y los zombies con pistolas a qué hora llegan?
Ahí también, en la ciudad.
Sí, dije zombies con pistolas.
Sí, eso tal vez lo más... Bueno, en general.
Bueno, a mí me pareció normal porque la trama medio que lo justifica. Lo que me fastidió es que no haya más variedad.
A mí no me gustó en la parte de la historia que te sitúe tan adelante en el tiempo.
A mí sí, bueno, eso lo vamos a hablar en el spoiler que tal vez hagamos. El juego anterior terminaba con un estar interesante. Aquí no se repiten los monstruos del anterior, pero tampoco se varía y no nos llama a usar las interesantes combinaciones que nos ofrece el juego y sus respectivas mejoras como en la anterior.
El combo ganador es cuadrado, cuadrado, X, cuadrado, 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 cuadrado. Es cierto, es cuadrado, no. Cuadrado, con X lo levantas en el aire y en el aire lo revientas.
No, eso sí me gustó que aproveche combos aéreos porque en el anterior no había tanto combos aéreos, era más abajo.
En la suma de todas las partes, Castlevania es un juego regular, que no merece todas las críticas extremas que se le han hecho, y el resultado no supera al predecesor, no estando a la altura de lo que yo esperaba de la saga. Aún así merece jugarlo como el fin de la trilogía, pero definitivamente hubieran tratado de armar un mejor el producto.
Cosas que yo puedo mencionar que odié, porque realmente las odié del juego, es el tema de plataformas. Hay zonas que son horribles, sobre todo cuando tienes muy poquito espacio para saltar. Los saltos, o sea, más allá de que te pidan precisión, o sea, por más que seas preciso, hay unos no sé, digamos, glitches que te evitan completar el salto.
Bueno, yo lo único que me ha fastidiado los saltos, hasta que no entendí cómo funcionaba, era lo del columpio. Después no.
Hay unas plataformas en las que tienes que avanzar por el centro.
¿Ya?
Y la verdad es que moverte por ahí o saltar es imposible. Después escalar, me parece que también es malísimo.
Bueno, en el juego de verdad, aunque algo que han agregado aquí, que me olvidé de comentarlo respecto al anterior, es que ahora te indica más precisamente a dónde tienes que ir. Que esa es una queja que hubo mucho del juego anterior. Pero en realidad lo que han hecho es de que pierda un poco de dinámica la parte de colgarse, para mi gusto. Porque estaba bien como antes. El problema es que por los mancos tuvieron que ponerlo así como más preciso y ya sabes a dónde tienes que ir.
Sí, otra cosa que odio también es el tema del sigilo, ¿no? Que ya lo mencionamos.
Sí, la verdad no es tanto, pero, o sea,
el problema
es
que
es un juego de acción y está bien meterle sigilo, está bien variar un poco la fórmula, pero si quise jugar sigilo me voy a jugar Metal Gear, pues, o trato de meterlo de mejor forma, ¿no?
O además, a ver, me parecía ilógico tener al enemigo adelante y no podértelo mechar cuando te mechas con otros enemigos muchísimo más fuertes que
el problema de estos enemigos es de que
el bazucón.
Sí, te mata.
Pero podías tirarle lo de los murciélagos y lo mareabas y lo podías reventar, o sea.
Bueno, en realidad ese enemigo está overpower. Sí. Eso es cierto, o sea, ni siquiera para que lo intentes matar, ¿no? Algo que sí hay que decir a favor de este juego, como lo anterior que hemos hablado acerca de los saltos, es que han tratado de solucionar los errores que le achacaron en algunos medios estadounidenses en la entrega anterior. Respecto a la variedad de las misiones, como con las misiones de estilo, o sea, sí trataron de solucionarlo. También les decían que no tenía un mapeado amplio. Ahora tienes un mapeado amplio que puedes recorrer, pero no son las mejores soluciones para lo que esperábamos de la saga, ¿no? O sea, definitivamente, bueno, para mí era un problema en el juego anterior. Para alguna gente sí, y la solución que le ha dado Mercury Steam es lo que presenta en este Castlevania Lords of Shadow 2, pero a mí no me gusta, ¿no? Si lo hubieran presentado como el anterior, el esquema del anterior no era malo, o sea, así como con historias, como dices, con la narración, que de verdad te hipeaba o te metía la voz de Patrick Stewart con lo que iba a pasar o con los sentimientos del personaje, ¿no? Me parece que puedo decirte que el juego anterior tiene muchas más sensaciones que este.
En realidad generas más empatía con Gabriel, como en la 1, por todo lo que te cuentan y el trasfondo que hay, que con los primeros, con la primera mitad del juego aquí como Drácula, ¿no? Porque la verdad es que no es un personaje muy frío, muy serio, que no transmite nada hasta cierta parte en la que, bueno, cambia completamente la personalidad de Drácula, Dios sabe por qué, y me imagino que ya lo vamos a conversar en el
spoilercast. Si va a haber spoilercast, vamos a esperar que salga el DLC y posiblemente vamos a hacer un spoiler, y tal vez que Dios mediante me cabe el Mirror of Fate.
Sí, los que quieran completar la historia de
pueden jugar el 2 y después el Mirror of Fate. Igual
pueden jugar el 2 y después el Mirror of Fate, no hay ningún problema. Van a sentir mucha más empatía con los personajes que van a encontrar en el 2, e inclusive con el Symphony of the Night, ¿no?
¿Symphony?
Sí.
Ok. Bien, ese ha sido el análisis de Castlevania. Vamos con la retrospectiva de hoy.
Bueno, empezando con la retrospectiva, hoy voy a hablar de un juego que se llama Supaplex, que no soy muy segura si se puede considerar un juego indie o no, pero me parece que sí, porque solamente...
No es indie, porque en su época salió como un juego normal de los que salían, no creo.
Sí, pero lo hicieron dos personas.
Ya, pero es que en ese por tiempo lo pongo, los juegos los hacían dos personas en
por
ese
eso,
tiempo.
Por eso lo pongo entre signos de interrogación.
Digamos, ¿no?, que si hubiera salido en esta época sería un indie.
Claro, si hubiera salido ahora sería un indie, ¿no?
Y Calusa se ha sorprendido de que nadie ha jugado este juego acá. Yo lo recuerdo vagamente, sí, la verdad. Martín sí lo recuerda bien.
Juegazo.
Gino se llama Pecero y no lo ha jugado.
Es un juegazo.
Gino se llama Pecero y no ha jugado más que Half-Life. Sí. Cuando no ha sido, no es el mejor juego de PC que de la historia, ¿no?
Calusa, por favor.
Ya, bueno. Este es un juego clásico de lógica. Es un juego clásico de lógica que ha sido creado por dos estudiantes suizos. Uno se llama Philip Jespersen, quien fue el que lo programó, y Michael Stopp, que diseñó los niveles. Esto, probablemente los que hayan jugado se acuerdan de este juego y todo, pero lo más interesante, o sea, lo que más me gustó a mí de esto fue que, a pesar de que a mí me gustó el juego, la historia de su desarrollo es genial, ¿eh? A pesar de que ha sido creado por dos personas. Es como que, primero, Supaplex es un clon. Supaplex no es un juego original. Supaplex es un clon mejorado de un juego que salió para, de Atari, que se llamaba Boulder Dash. Salió en 1983. Para Commodore 64, Apple II y Atari C3 y algunas otras consolas, donde en este juego, ¿no?, en el Boulder Dash, tenías el personaje principal que era Rockford. Es un excavador, excavaba y colectaba piedras preciosas, tenía enemigos y caídas de rocas, pues, ¿no? Ahora, para Boulder Dash han ido sacando versiones y más versiones. Han sacado, creo que la última, si no estoy mal, es para Nintendo DS, que salió en 2008. No, y lo que pasa es que estos dos chicos, mira, algunos, ¿a qué difiere un poco de que si lo hicieron porque estaban aburridos o si lo hicieron porque tenían que hacerlo para algún curso, para algo, ¿no? Pero ellos lo hicieron, y porque supuestamente eran adictos al Boulder Dash y les gustaba mucho. Entonces, vieron Digital Integration, vio su potencial, y en 1991 decidieron publicarlo y comercializarlo para Amiga y para MS-DOS.
Que es probablemente donde todos lo han jugado, ¿no?
Sí.
Por si acaso, el juego solo tiene una canción, así que nos vemos en la obligación de repetirla una y otra vez. Tardan las orejas.
Ya, bueno. Primero lo primero, ¿no? Supaplex era un juego que primeramente se llamaba Think, es decir, piensa. Es un juego 2D, en realidad si lo ves es muy simple, de lógica, y lo bacán era que cabía en un disquete de 880 kilobytes. O sea, lo diseñaron especialmente para que cabiera en un disquete, ¿no? Lo hicieron con 111 niveles, que uno es más difícil que el anterior. El siguiente te pone cosas que no tiene el anterior. Es un juego difícil. O sea, los primeros niveles te va a parecer un chancay a 20. Pero empieza a pasar, a pasar, a pasar. Y te puedes quedar 4 horas en un nivel y seguir sin saber. Bueno, ¿de qué se trata, no? Tienes que solucionar el puzzle que te plantea cada nivel. Como está hecho para PC, te movías con las flechas. Con las flechas del teclado si querías con el teclado numérico, ¿no? Tenías la única habilidad que tenías, por así decirlo, era que si presionabas la barra espaciadora y alguna flecha, comías de ladito. Sí, como que pestañabas y comías de lado, ¿no? Bueno, el personaje principal de esta historia se llama Murphy, como el de Robocop. Es una bola roja con cara. O sea, de este juego no vamos a hablar de gráficas, de que sí, que polígonos, que nada. Era una bola roja con cara, ¿no? Y para más o menos ver cómo te podías desenvolver en este juego, era más o menos como un Pac-Man, más o menos, porque era una sola pantalla de la cual tenías que solucionar el puzzle en esa sola pantalla, ¿no? Lo que tenías que ir comiéndote eran unas placas verdes, ¿ya? Que el juego las llama base. agarrabas y comías y la base desaparecía, y la base desaparecía, y la base desaparecía.
Para que hagan una imagen mental del juego, imagínense el Pac-Man, pero en vez de...
Yo diría mejor un Bomberman, porque tiene sí, cuadradito.
Exacto, imagínense un Bomberman cuadradito y en vez de poner bombas te comes las paredes o los espacios, ¿no?
Y lo que tenías que recolectar eran unas pequeñas cositas que se llamaban infotrones, que es más o menos como una representación esquemática de un átomo. Es parecido a un átomo. Ya, en las versiones más recientes, el número de infotrones que tienes que comer te lo ponen en la parte superior izquierda, derecha de la pantalla, ¿no? Pero cuando uno lo jugaba en MSDOS, te lo ponían abajo, ¿no? Era un poquito más... eran algunas cosas distintas, nada más. El Morphy, que es el personaje principal, que es esta bolita, se mueve en el interior de un dispositivo electrónico. No, porque en verdad, si tú ves el juego, parece que si hubieras abierto tu computadora hubieras sacado un chip.
Parece un circuito.
Un circuito. Tú tienes algunos enemigos, que son unas tijeras que se llaman Sneak Snack. Y tienes algunas cosas que se llaman electrones, que en realidad parecen como 5 estrellitas que brillan y desaparecen, así como 5 estrellitas. Cuando haces explotar esas estrellitas, te dan 9 infotrones. Y tiene algunas otras cosas curiosas. Bueno, tiene algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la terminal. La terminal es un pequeño cuadradito que parece como un detonador. No, en realidad es un detonador.
Utilizas estos ítems, ¿no?
Los utilizas todos, pero vas utilizando uno y otro de acuerdo a van avanzando los niveles. A ver, perdón. Ya. Bueno, tú tienes herramientas, ¿no? Esas herramientas que tienes son disquetes. No sé si tuvieron la idea, ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y vieron sus partes de computadora tiradas y dijeron, hay que hacer un juego de esto. Pero todo se basa en esto, ¿no? Las herramientas que tú posees son 3 disquetes de 3 distintos colores. Y cada distinto color tiene una forma distinta de usarse, ¿no? Los disquetes naranjas explotan cuando se caen. Los haces caer y explotan, solamente son 9 cuadritos los que explotan. Los amarillos los puedes empujar hacia cualquier lado y los detonas con un pequeño cuadradito que está a veces está lejos, a veces está cerca, que se llama, es una terminal. Y los rojos, que son los que a mí me parecían los más útiles en realidad, porque eran los que te comías, los almacenabas y los podías utilizar en cualquier momento. Tú simplemente agarrabas, los dejabas y te ibas y explotaba. Solamente cuando tú colectabas los infotrones necesarios, se te mostraba la salida, ¿no? El exit. Que a veces te pedían 3, a veces te pedían 9, a veces te pedían 100, a veces te pedían 60. Tú tenías que... A veces te daban más también infotrones y tú cuando ya los tenías todos, ibas y simplemente ibas al exit, ¿no? Ahora, algo que no te daba el Boulder Dash es lo que sí te da el Superplex, ¿no? Que es, tú puedes dejar 3 niveles. Si realmente le has dado, has seguido, ya no la ves, no sabes cómo se hace, lo dejas nomás y pasas al siguiente. Puedes dejar 3 niveles. Pero en realidad tú te das cuenta, por ejemplo, si tú estás en el nivel 89 y tú has dejado el 34, tú dices, ah, no, ni a vaina. Pues, y regresas al 34 y lo curioso es que cuando estás en el 89, el 34 te va a parecer como que, sí la hago, ¿no? Lo piensas más, ¿no? Y si lo pasas al final. Y otra cosa que te da es que no tiene límite de tiempo. El Boulder Dash tenía límite de tiempo y los dos desarrolladores dijeron, ¿para qué? O sea, si lo que tienes que hacer es pensar el límite de tiempo, como que te dificulta innecesariamente el nivel, ¿no? Pero se cronometra de todas formas para saber en cuánto lo has pasado. Y en las versiones más recientes, eso te da estrellas. O sea, ponte, si lo has pasado en poco tiempo, puedes conseguir 3 estrellas. Si has conseguido todos los infotrones que había, una estrella más, ¿no? Así. Pero es muy aparte, o sea, si tú lo pasas con una estrella o 2, lo vas a pasar igual y vas a seguir pasando al siguiente nivel. La única animación que le pusieron a Morphy fue que cuando tú lo dejas ahí un rato, Morphy se aburre, ajá, y empieza a bostezar. Y cuando alcanzas el éxito, desaparece. Es prácticamente lo único que hace. O sea, poco a poco se va haciendo una bolita más chiquita hasta que desaparece. Bueno, el juego no tiene nada de complicado en lo que es jugarlo, ¿no? Porque si tú hablas de jugabilidad en esa época, pues obviamente que todo el mundo le ponía 10. Porque es realmente sencillo, no tiene nada de extraño, no tienes que hacer nada raro, pero tienes que pensar un montón. Los primeros niveles son más que nada para explicarte cómo va el juego, ¿no? Qué cosa tienes que hacer, pero ya después le van agregando algunas cosas. Por ejemplo, las plaquitas son parte del escenario, ¿no? Que te tienes que ir comiendo, pero en niveles superiores hay lo que se llama la falla, que es como un pequeño rayito que si tú pasas por ahí cuando el rayito está ahí, explota. Entonces tienes que pensar si vas a comer ahí o te vas a comer después. Después, lo importante acá es también las bombas, pues, ¿no? Tú tenías que evitar las bombas, porque si una bomba te caía encima explotabas, y no es que tenías vidas ni nada, podías quedar atrapado. Los infotones que tú comías también te podían matar. O sea, es difícil, porque a veces uno pasaba de una manera porque creía que era así pasarlo, pero después te das cuenta que no lo tenías que hacer así, que tenías que comer de lado, que tenías que hacer caer la bomba ahí, que tenías que hacer la bomba caer la bomba allá, que tenías que hacer que la bomba cayera sobre el disquete para que pudiera explotar tal cosa. Hay un montón de cosas.
Claro, lo complicado era que podías avanzar hasta cierta parte, lo cual te podía tomar unos 10 minutos entre que piensas y lo haces, llegar al final y quedarte atracado y tener que volver a reiniciar el juego de nuevo y volver a pasar por todo de nuevo. O sea, que tenías buena memoria, lo podías hacer, pero si no, volver a pensar.
Y no solamente buena memoria, porque si tú tenías buena memoria, pero se te iba la mano en una, chao. O sea, por eso es que
exige mucha precisión.
Bueno, ahora con las versiones más recientes lo puedes guardar, ¿no?
Sí.
Si no lo guardas, te dan una estrellita más, ¿no? Pero, o sea, lo guardaste, ya no, una estrellita menos.
Una pregunta, ¿hay alguna forma de jugar esto ahorita? Pero
sí,
digamos,
eso es lo que voy a...
Ya, ahí lo tienes.
Claro.
Ya,
bueno, más allá del juego en sí, ¿no? Lo curioso no... Más allá del juego en sí, de que, pucha, que es genial y todo eso, hay muchas cosas que yo misma no sabía, y a mí este juego me encanta. Pero había un montón de cosas que yo no sabía, entonces yo agarré y me puse a investigar, más o menos, ¿no? ¿Qué cosa pasó cuando salió este juego a la venta? Y eso es algo que se hacía bastante en la época. El juego salió en 1991, y ¿cómo empezaron a promocionarlo? Lo promocionaban en físico. Salía con una revista, y en el disquete que te venía, te venían 3, 4 4 mapas, ¿no? O sea, te venían algunos niveles, como para que veas, como muestra gratis, ¿no? Y te decían, ¿te gustan los juegos para pensar? Juega este juego. Y al parecer muchos se animaron, lo compraron, o sea, aparte que les daban un demo gratis primero, lo jugaban, les parecía bacán y lo compraban encima porque era barato. Tenía 111 niveles nada más, ¿ya? Pero ¿qué pasó en 1992? Un año después de que saliera el juego. El juego había llegado a las manos de un chico, que la verdad es que yo he buscado su nombre en todo lado y no sé quién es. No sé quién es porque no dice su nombre. Si alguien lo sabe, me avisa.
Ahora, boom, es Steve Jobs. Yeah.
Dice que le gustaban los juegos para pensar, ¿no? Vio la revista, dijo, a ver ese juego, y le gustó. Pero entonces dice que le costaba, dice que llegó al nivel 20 y dijo, ¿sabes qué? Ya fue esto. No lo voy a hacer, mentira, no lo voy a pasar nunca,
era
chao.
Era el Dark Souls de la época.
Era el Dark Souls de la época. No, lo que pasa es que yo también me he dado cuenta, y no solamente en este juego, que nosotros ya hemos nacido con la tecnología, pero los que vivían en esa época, y ponte que ese pata tenía 25 años, para ellos todavía se están acostumbrando a cómo funcionaba todo, ¿no? Al teclado, a eso, a tener un poco más de mente, ¿no? Conectarte con la computadora. Para nosotros es muy simple, ¿no? Pero ellos tenían que aprender muchas cosas todavía. Entonces, pasó un año, o sea, para 1992, él se hizo programador de hobby. Dijo, ¿qué cosa? No, nada que hacer, voy a ser programador. Entonces agarró y encontró su disquete, pues, ¿no? En su Coplex. Y dijo, a ver, vamos a ver cómo lo han hecho. Cómo han hecho ese juego que es bien bacán, pero a ver, vamos a ver. Y se dio cuenta que era realmente demasiado fácil. O sea, era muy fácil. Entonces agarró y como quería programar algo, hizo un level editor. O sea, hizo un editor de niveles. Y lo compartió con el mundo en 1994 por internet. Mira, en 1994. Y él dijo, oye, ¿por qué no hay nada ahora con todo eso del internet, no? ¿Por qué no hay nada en internet de Supaplex? Hizo un juego bien bacán. No había. Creó su página de Supaplex, ¿ya? Y entonces, en la página de Supaplex, la gente le decía, oye, pero no vas a tener problemas de copyright, ¿no? Porque tú no lo has hecho, tú has hecho el editor de niveles, pero el juego no es tuyo, ¿no? Entonces el pata, como estaba, o sea, como que decía, oye, no me quiero ir a la cárcel, ¿no? Fue y lo buscó a los que hicieron el juego. Y los que hicieron el juego dijeron, ¿qué? O sea, ¿de verdad? O sea, ¿qué está pasando, no? Porque ya se habían olvidado de su juego, ya no sabían, ¿no? Y ellos se pusieron felices de que la gente lo estuviera jugando, ¿no? Porque este pata, o sea, el que hizo el editor de niveles, creía que eran pocos los que les había llegado a este juego, ¿no? Pero cuando hizo la página, se dio cuenta que era un montón de gente a la que le había gustado, que no había encontrado información, que no sabía cómo comprarlo, cómo sabía cómo, cómo usarlo, cómo jugar y demás. Y le dijeron que estaba bien que hiciera su editor de niveles y que hiciera lo que quisiera hacer con su Supaplex y lo hacía gratis. Y él dijo, yo pues no, si total lo he hecho de hobby.
¿Tú te imaginas que las cosas fueran así en esta época? O sea, en el pate ya estaría, pero...
Yo recuerdo en una charla en la San Marcos sobre un programador de videojuegos peruanos que también hizo un mod de un juego de Atari y envió un correo a uno de los desarrolladores sobre que mostraron su trabajo. Y el otro le respondió enviando el código madre.
¿Ah, sí?
Sí.
Man, ya qué buen pata. O sea, le mandó el código base.
Sí, le envió el código base.
Justo es el artículo que hizo Luis Wong para el otro día, ¿no? Del pata ¿cómo se llamaba?
Mr. White.
Bueno, para quien no lo sabe, por ahí lo puede buscar en el grupo de Wilson Podcast que lo compartió.
¿Qué cosa logró? O sea, ¿qué cosa logró este pata simplemente agarrando y compartiendo su editor de niveles? En esa época se crearon 600 niveles no oficiales. O sea, tú podías agarrar y meterle lo que se te diera la gana. O sea, podías agarrar y ponerle disquete donde sea, ponerle gravedad donde sea, ponerle... Había unos tubitos que tenías que... Yo les digo tubos, ¿no? Ellos le dicen portales, ¿no? Pero yo, para mí son un tubo.
Sí, acá se copiaron la palabra portal de juego.
Igual. Que tenían opciones, ¿no? Eran de diferentes... podías ir de izquierda a derecha, exclusivamente, de derecha a izquierda, ambos lados, o sea, había diferentes tipos de tubos, ¿no? Pero ya, ¿qué cosa logró, no? O sea, que su Supaplex sea uno, completamente gratis, que no sea simplemente barato, sino que sea gratis. Y otra cosa, que... formó un precedente de la gente que quería compartir cosas sobre juegos, pues porque, mira, en 1994 no había YouTube, no tenía que, ay, no lo puedo pasar, voy a ver cómo se hace, no. Tenías que agarrar y esa era la única página que tenía, o sea, ¿cómo paso el nivel 64 que estoy muerto ahí?
También hicieron guías del juego.
Claro, o sea, esa era la página de Supaplex. Pero ¿qué pasó años después? Llegamos al 2001.
Llegó EA.
Llegamos al 2001 y llega Windows XP. ¿Qué hacían?
Pero el XP fue bueno, ¿qué pasó?
No, escúchame pues. Yo agarro y no, que ya salió Windows XP, me compro esta computadora o me compro, o sea, lo agarro y me actualizo, pues, ¿no? Y ahora soy XP. Y quiero jugar Supaplex. ¿Qué haces? ¿Qué pasaba con el juego? Funcionaba dos veces más rápido. Tú agarrabas y querías avanzar y ya estás en el otro lado del mundo. Y agarrabas, subías y estabas en otro lado del
mundo. Eso pasaba con un montón de juegos de la época. Yo me acuerdo de los juegos antiguos. Trataba de jugarlos. Y la cuestión es básica. Es que los juegos estaban programados para un procesador lento. Si le ponías, puta, un procesador rápido, puta, no tenían límite de FPS y se iban al, puta, hasta 1000, weón. Y por eso volaban. Esa es la explicación más simple de por qué van rápido los juegos.
Claro. ¿No? Y no te dejaba jugar, pues. Ya, Entonces apareció alguien que se llamaba Herman Perk, que inventó algo que se llamaba el Speed Fix. o lo que es un arreglo de velocidad, ¿no? Descompiló el juego, lo depuró y lo compiló otra vez para que funcionara para Windows XP.
Básicamente lo que hace este programa, uno pensaría que lo fácil, ¿no? Limito los FPS, pero en esa época no existía la noción de FPS, así que lo que hace esta vaina es downgradea tu máquina, tu i7 lo convierte en un Pentium 1 y así hace que funcione el juego.
Ok.
Es una gran solución, ¿no?
Sí.
En ese color tengo un amigo que su máquina tiene 2 GB de RAM y no sabe por qué le reconoce 8 GB de RAM. Y él está feliz porque le corre
mejor. Pero funciona como si tuviera ¿Funciona? 8 GB.
Sí, porque trabaja edición de web y videos.
Qué raro, sí. No se habrán confundido. Ahora, en vez de un slot de
yo
dos,
le dije lo mismo, dice que lo ha verificado 1000 veces. Por eso no formatea su máquina hace años.
Efecto placebo.
Bueno, ya en esta época se han creado una barbaridad de niveles adicionales porque es muy fácil acceder a los editores de nivel. Y ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, que Superplex en la actualidad, ¿no? Lo puedes encontrar en todo. En celulares, en tablets, para Android.
¿Está gratis?
Sí, está gratis, lo acabo de bajar. Justo escuchó lo de Superplex y dijo, lo buscaré en el Play Store y está gratis, completamente gratis.
Oh, man, ya.
Todos los 110 niveles.
Ok, ya saben.
Pero ¿qué pasó? O sea, como este clon había sido un éxito, porque de verdad que todo el mundo lo jugó, o sea, a todo el mundo le gustó en esa época porque es un juego simple, bacán, que puede jugar cualquiera en realidad. ¿Qué pasó? Que hicieron demasiados remakes, ¿ya? Le han hecho remake con todo, le han hecho remake con extraterrestres.
O sea, pero es la copia de la copia.
Sí, pero, o sea, en realidad, o sea, han sacado sacaron un Superplex que se llama Superplex 3000, que es un remake con tantos errores, hay niveles insalvables, o sea, hay cosas que tú ya no puedes jugar varios niveles. Y de verdad que ni te molestes en jugar el Superplex 3000. Lo que yo recomiendo es juégate el original. Es gratis, no, es el mejor de todos, lo hay para todo.
O sea, ya, y
no está. Es gratis en iOS, por si acaso.
En iOS no.
¿En iOS cuánto está?
$5.
Es curioso porque en iOS hay Superplex HD, Superplex 2 y Superplex S, weón.
Son los clones,
$5 cada uno.
Son una barbaridad de niveles.
Pero mírenlo así, dura más que Ground Zeroes.
No, este juego dura un montón. Este juego dura lo que tu mente lo haga durar.
Ok, lo voy a bajar para ver si me da.
Bueno, los que quieren leer la historia de las palabras del chico que creó el editor de niveles, que de verdad es que no sé cómo se llama. Y de verdad es que si tú vas a acceder a las páginas, lo voy a poner luego en el blog.
Sí, el artículo.
Sí, en el artículo lo voy a poner todos los links. Estas páginas que se supone que se crearon, ¿no?, recién en esa época, tú las ves y no ha cambiado absolutamente nada.
Ah, ¿siguen online las páginas?
Sigue. Sí, o sea, es como que es raro, o sea, ya debería haber caducado algo, pero sigue ahí, la página sigue como si no hubiera pasado ni un año.
Oh,
no
igual,
lo han actualizado.
Se ve igual de horrible en iOS.
Se ve horrible, pero ya bueno. Pero igual ahí puedes leer la historia, ¿no? Porque al final es lo que importa la historia. Y ahora, para hacer este podcast, revisé el artículo de Tomás García para neoteo.com. Y me gusta mucho la frase que he usado, que dice que Superplex es probablemente uno de los mejores clones en la historia de la industria. ¿Qué clon? ¿Qué clon te ha hecho esto? ¿Qué clon? Ninguno.
No se me ocurre ni uno ahorita.
Yo reto a cualquiera a que pases los 111 niveles. Yo me quedo en el 78, creo. Que haga su propio... Es bien divertido hacer tu propio nivel. Es realmente muy genial. Y jueguenlo, porque uno busca Superplex en Google y lo primero que te va a salir de todas esas páginas que te dan juegos gratis, de todas, ¿eh? Online, exacto, lo puedes jugar, se guarda la partida. Lo puedes encontrar con otros juegos, ¿no? Como bueno, de más juegos, ¿no? Que algunos son mis monstruos, pero de verdad es que jueguenlo para laptop, online, para Android, para celular, para todo, pero jueguenlo y pasen los 111 niveles porque si no, no eres pecero.
Ok, Calusa, gracias por la retrospectiva de hoy y vamos con la despedida del programa.
después de Supaplex, que estaba, mientras Calusa hablaba, estaba haciendo juegos de palabra muy interesantes con la palabra, con el nombre del juego. Nos despedimos hasta la próxima semana, programa 103. Nadie hizo programa, nadie hizo chistes con el programa 102, que ha sido una felicidad dentro de todo.
Y qué bueno que lo hayas recordado al final del programa y no al inicio.
No, espera a ver si alguien se acordaba. Bien, eso sería todo hasta por esta semana. No sé qué están hablando, pero a ver si lo dicen al micrófono.
Dígame, estoy yo acá. ¿Qué pasó? Uy, verdad, no te preocupes que por el medio entra, papá. No te preocupes.
Se llama...
A la hora que se acuerda, ¿no? Sí. Allá, ok, no te preocupes. Despídete.
No, pero la seña fue buena.
Sí.
Ok, eso sería todo por esta semana por mí. Jueguen videojuegos, coman sus vegetales. Y voy a ver si me hago un análisis rapidito de la Trouser 3000.
Bueno, gracias por acompañarnos este domingo más.
Es un domingo menos.
Como quieras verlo. Les recomiendo que prueben el Steam World Dig, que salió recién para PS4 y PC Vita. Y nada, sigan el streaming de Dead Nation, que seguro esta semana también lo estaré haciendo.
Ay, hincho con tu streaming de
gracias
Dead
por acompañarnos, ¿no?
Es que tiene que jugar ports.
Nos vemos, gente, hasta la siguiente semana. Acá se despide Joker. Joker 459, Joker nomás.
Hace tiempo que no dices tu número, ¿sabes?
Sí.
Joker es Joker, déjalo como
Joker. Tengo que ver. Para contrato va a ser 459. Nuevos señores, hasta la siguiente semana.
Para contratos nomás es el número.
Bueno, acá se despide Acid, espero que les haya gustado este programa y la próxima semana continuamos con la historia de Valve. Chau.
Bueno, aquí se despide Calusa. Lo de Galeris es una broma, sí lo voy a hacer. La próxima semana viene Gino y la próxima semana viene.
Pues me sorprende que de verdad lo haya dicho y nosotros justo lo habíamos conversado.
Sí, qué miedo, nos ha leído la mente.
Sí, qué miedo,
ni
verdad.
Más, ni más.
Galerians, pues.
Sí, lo único de Galerians 2 es más malo. ¿Sabes
de qué trata? No, yo voy a hacer Galerians 1.
Es el leer la mente.
No, pero léete la historia. No, léete la historia. Aunque sea por ahí, a saber de qué va. De repente te van a jugarlo. Dices, ¿qué mierda esto pasa en el 2? Vas y lo juegas.
Yeah.
Puede ser, ¿eh? Te das cuenta.
Los dos son interesantes.
¿Tú jugó el 2?
El consejo.
Yo llegué hasta la mitad y no pude pasarlo. Porque era para mí
injugable. No
lo acabaste. Pero no tenía nada que ver.
Es que
¿no?
vinieron. No.
Es que de verdad sí. Yo, eso fue lo que te desconectaba totalmente el primero. O sea.
No, y había tantos juegos en esa época.
Sí, también
había otros que llamaban más.
Ya, ok. Ah, tú ya te despiste, ¿no? Ok, falto yo, señores. ¿No? Se despide Geos Lius. Síganos en Twitch, síganos en todos lados. Esta semana seguramente van a haber un montón de artículos muy interesantes en Wilson Portal VG, a los que no van a poder entrar hasta que lo merezcan. Así que por favor, lo único que les pido con la página web, con el podcast y con todo es que intenten.
Vamos a publicar una guía de cómo entrar, incluye sal, un rito, un bebé y una placa.
Y un mimo. Solamente decirles que intenten.
Un hint. Intenten borrar los cachés de Wilson Portal VG.
¿Caché qué?
Los cookies, digo.
Ah, ya, los cookies. Yo tengo varias bromas con el cookies. Ah. Bueno, ya. Gente, nos vemos la próxima semana. ¡Chau!
Con lo poco que me has dado.
es tan difícil, tampoco tan duro, cantar en un rato de felicidad. See you.